three, two, one, go. Enredando, la informática que se escucha.
Arratsaldeon, familia, ¿qué tal estáis todos y todos? ¿Bien? Bueno, pues nada, vamos a disfrutar de este programa. ¿Estáis ya preparados para enredar? 7 días esperando este momento de reencontrarnos aquí en las ondas de la radio, en las ondas de Euskadi Digital. Bienvenido, bienvenida a tu sintonía. Edición 367 de Enredando, como siempre, aquí en Euskadi Digital. Pues los que más hablamos de tecnología y por lo menos lo que nos gusta, lo compartimos. Y siempre, pues aprendemos todos, ¿eh? La verdad es que eso tengo que decirlo, que no es que sea siempre pues nosotros quienes mostremos y el resto de gente pues quien aprenda, sino que afortunadamente y gracias a la colaboración de muchos de los oyentes, pues conseguimos el diálogo, conseguimos el ayudarnos unos a otros y la verdad pues pasarlo bien, que eso es en definitiva lo que perseguimos aquí en Enredando. Pues vamos a comenzar el programa. Sabes que esta semana se ha celebrado ya el SIMO, justo ahora acaba de cerrar ya sus puertas. El martes estuve allí visitando el pabellón 10 de IFEMA, viendo el SIMO, luego comentamos un poquito pues lo más interesante, aunque ya pues según habrás podido leer algunos de los avances, algunas noticias que han venido publicando, pues tampoco es que haya sido ninguna maravilla, o por lo menos por lo que tenemos en la cabeza de SIMO de otras ediciones. Bueno, vamos a empezar y yo creo que hoy mejor que nunca vamos a hacerlo de otra forma distinta. Vamos a empezar con música. ¿Qué te parece? Que hace un montón de tiempo que no ponían una canción. ¿Qué te parece la idea? Un poquito de música, pero seguimos, no te preocupes, que luego volvimos con las secciones, abrimos el buzón y poco a poco pues vamos desvelando todos los contenidos de esta edición 367 de Enredando, aquí, como siempre, en Euskadi Digital.
Matamos la ilusión. tal vez. ¿Y dónde quedo yo? En este mundo sin color, sin historias que contarte, sin saber cómo explicarte que hoy te veo y aunque lo intente no se me olvida que eras tú el que no creía en las despedidas y que sigo siendo la misma loca que entre tus hermanos se perdía. Y a fin de cuentas no soy distinta de aquella idiota que te quería. No importa cómo fue ni quién queríamos saber sin ser.
Como el ritmo comenzamos esta edición 367 de Enredando.
Enredando, la informática que se escucha.
Y lo hacemos, pues como siempre, vamos a comenzar abriendo el buzón del oyente, un poquito de sintonía, sí, bien, para recordar que estamos en Enredando. Venga, vamos con el buzón del oyente, un momentito, que lo tenía sin preparar, ahí va. Bueno, esto suele pasar, eso de vísteme despacio que tengo prisa, ya sabéis, ¿no? Que cuanto más quieres que corra, más lento va esto. Bueno, no pasa nada, ya se abrirá algún día. Si yo no tengo prisa, ¿no? Ordenador, no te vas a reír de mí, que no, yo, si yo nada, tengo toda la tarde, tranquilo, puesta, esperando, vamos. Bueno, pues me parece que mientras esperamos a que se abra el buzón del oyente, debe estar muy cargado porque ahí va, y encima se me abre el que no es. Bueno, pues sí que la tenemos bien hoy. Pues os voy a ir comentando un poquito en qué consistía la feria SIMO, SIMO Network, ya después de esa redefinición que sufrió en lo que es la redefinición que tuvo el año pasado. Se puso el apellido de Network. Bueno, pues en esta ocasión, esta segunda edición, ya hablábamos el año pasado de cómo se había visto mermado el espacio expositivo de una forma importante. Este año, si cabe, pues ha sido todavía un poquito mayor esa reducción, ya que, bueno, pues en total han sido 212 expositores. 212 expositores frente a 300 y pico, no sé si son 320, 330, los que hubo la semana, lo que hubo el año pasado en SIMO. Bueno, pues realmente se ha visto mermado. Muchos decían, no, que es que esto es la crisis. Bueno, pues sí, efectivamente, motivo bien claro, ¿no? O sea, está claro que ir a una feria cuesta dinero y pues que a todo el mundo se tiene que rascar el bolsillo para poder estar, pero también supone o deberían de suponer oportunidades, ¿no? El estar en una feria, el que te va a ver gente, el que puedas hacer unas mayores ventas, con lo cual pues hay que verlo desde ese punto de vista. Ahora bien, claro, pues hay que tener quizás el dinero que requiere, ¿no?, el poder acudir a un evento de este estilo. En esta ocasión, pues ha habido varios patrocinadores, son los que han tenido por los stands más grandes. Yo diría que básicamente pues han sido los stands más amplios. Podemos nombrar a Dell, podemos nombrar a SAP, a Sage, la empresa que hace el Conta Plus, Factura Plus, HP y también Panda Security, que estaba allí presente en esta edición de SIMO. Bueno, pues eso es los pabellones, los stands importantes. Luego ya pues había un montón pues de distintos productos, sobre todo mucha empresa de consultoría que lo que quiere, pues evidentemente, y para eso acude a la feria, es vender sus servicios, y sobre todo pues empresas ubicadas y que están situadas en Madrid, como es lógico, pues que son a las que quizás les puede salir pues un poquito más económico por aquello de que residen en la misma localidad donde está, algo que se repite en todas las ferias, porque vas a Alcevita, en Alemania, y también hay mucha presencia de empresas locales de esa zona. Ha cambiado mucho el SIMO y estamos acostumbrados, ¿no?, a pensar en lo que fue, y quizás pues tengamos que cambiar el chip, pero cuesta cambiar el chip cuando lleva el nombre de SIMO, ¿no? Siempre que decimos SIMO pues piensas en lo que ha sido el SIMO durante, yo es que lo he conocido toda la vida, absolutamente todos los años, desde bien pequeñito que me iba en el autobús a ver esa feria, y bueno, pues hasta el día de hoy, ¿no?, que sigo pues viendo los avances y todos los devenires que ha tenido, porque desde luego ha sido una historia muy larga la de SIMO. He hablado con expositores y me han comentado que estaban contentos del primer día, que es cuando estuve por allí, ya que pues habían por lo menos recogido, que es lo que parece que se busca, ¿no?, en estos encuentros, bastantes tarjetas, habían hecho contactos y bueno, pues que lo consideran positivo, lo veían desde un punto de vista positivo, pero claro, nada que ver con la afluencia de gente y por lo menos el volumen de cosas para ver. Porque quizás eso es lo que más duele, ¿no? El llegar allí y decir, es solo un pabellón y te haces la idea, bueno, pues va a ser pequeñito. Pero es que cuando entras al pabellón y nada más entrar, te encuentras, bueno, ya casi unos arbolitos con algo para sentarte, con dos puntos de información en medio, con unos espacios enormes, con unos pasillos gigantescos, pues dices, uy, pues me parece que va a ser más pequeñito. Cuando vas al fondo del pabellón y te encuentras un recorte del pabellón que le han hecho para quitarle unos metros, pues dices, pues me parece que va a ser todavía más pequeñito. O sea que al final, bueno, pues ha tenido ese gesto, ¿no? Recordamos que en el 98 no hubo SIMO, o sea, lo recordamos, que hubo un año que fue cuando SIMO se hundió definitivamente y, en fin, pues no consiguió los apoyos de expositores para que se llevara a cabo. Nos pueden contar las cosas como quieran, pero estaba todo anunciado que se iba a hacer el SIMO, y no sé si fue un mes o dos meses antes. Creo que fue en septiembre, sí, se iba a hacer en noviembre, septiembre, octubre, noviembre, pues sí, a dos meses vista de iniciar la feria, se suspendió, se canceló el año 2008. Tras eso, se encargó un estudio a una consultora que dijera por qué derroteros había que llevar la feria a partir de ahí, ¿no? Y lo que esta consultora dijo es pues que había que orientarse más en el plano de las conferencias, de la formación. Me parece bien. Y también en el mundo de las redes sociales. Este año pues se ha visto especialmente porque han hecho un importante trabajo la gente de SIMO en el plano de las redes sociales, ¿no? Y uno se pregunta, ¿no?, una feria que ya por fin y por definición ha atendido las peticiones de los expositores de ser absolutamente profesional, que no haya pues público pues doméstico, por así decirlo, usuarios normales de informática, que no sea su profesión la tecnología. pues han conseguido ese objetivo. Desde el punto de vista del expositor, pues por lo que he podido ver, es positivo desde el punto de vista de que sí se hacen contactos, ya pues la gente que va está interesada en lo que estás mostrando, con lo cual pues sí que se ha ganado algo, pero yo creo que también se ha perdido una parte importante de todo esto, y uno se siente confuso, porque al final mezclas el SIMO con todo este nuevo concepto y no acaba de encajar las piezas, ¿no? Había muchas personas que decían, es que lo que tenían que hacer definitivamente es cambiarle el nombre, olvidarnos ya del SIMO y cambiarle el nombre y hacerlo como que sea un congreso que tiene esta parte, porque realmente, si nos paramos a sopesarlo, pues seguramente era mucho más importante el programa de conferencias y de ponencias que lo que es la parte expositiva, ¿no? La parte de los stands, porque realmente defraudaba, y lo digo como lo siento, eso no es como me decían algunos expositores, oye Rafa, no, literalmente me dijeron, no te cebes con estos porque hay que sacarlo adelante. Oye, no es cuestión ni de sacar, ni no sacar, ni de cebarme, ni de no cebarme. No me voy a cebar, yo solamente digo lo que he visto allí, y lo que he visto es, pues eso, pocos stands y bueno, pues muchos que quizás pues no encajaban con lo que uno buscaba, pero bueno, me cuesta entenderlo, me cuesta mucho entender que por ejemplo en el abanico de las telecomunicaciones únicamente estuviera Vodafone. Solo estuviera Vodafone, no hubo ni Telefónica, ni Movistar, ni Orange, ni absolutamente nadie, ni Ono, ni ningún operador, ni Yastel, no había nadie, solo Vodafone. Entonces, pues esto no se puede considerar una feria en la que se muestre, no se puede hablar de software, no se puede hablar de sector profesional, y aunque me duela decirlo, pero no estaba Microsoft, no recuerdo cuándo en el SIMO no estaba Microsoft, pues no, este año no ha estado Microsoft. ¿Por qué? Porque habrá considerado que hay que ahorrar dinero y que el SIMO no es el sitio donde mejor presencia puede tener, y habrá elegido otros certámenes o habrá elegido otros destinos. Y esa es la realidad, así es como están las cosas, y han faltado empresas grandes, importantes y significativas del mundo de la tecnología. Si esas empresas no confían, o no les interesa, o no les resulta suficientemente atractiva frente al coste que le supone estar, que esa es otra que también había que analizar, pues, en definitiva, pues sí es un fracaso. Y no lo digo con el ánimo de tirar piedras, porque ojalá pues se pueda encontrar un equilibrio, ¿no? Yo creo que ese equilibrio se puede ir trabajando, se puede ir encontrando, pero todavía no se ha llegado, y de hecho pues ya se ve el recelo, ¿no? que la organización del SIMO tiene, porque siempre a los medios de comunicación nos tardan en dar el listado de expositores. Se tarda hasta el infinito. ¿Por qué? Porque saben que en cuanto publiquen el listado de expositores van a tener un montón de titulares en los medios de comunicación, ¿no? Esta empresa no viene, esta otra no sé qué, bueno, y como están en negociación hasta el último momento, bien, de acuerdo, perfecto. Pero bueno, cada cual decide si ir o no ir. Yo no me imagino un Cebit y que no vaya a Microsoft. Yo no me lo imagino. O sea, no me lo imagino. Entonces, ahí es donde vemos las diferencias y donde vemos un poco la orientación de cada cosa. Repito, valoro mucho el trabajo que está haciendo el equipo de SIMO. No tengo absolutamente nada en contra del equipo de profesionales que están detrás de esta feria y que, desde luego, pues se dejan llevar y, evidentemente, lo hacen bien, ¿no? Si contratan a una empresa para que les diga cómo tienen que hacerlo y la empresa les sugiere que hagan esto, pues está bien, ¿no? Ahora bien, no lo entiendo cómo están fomentando la asistencia a SIMO a ir a verlo a través de Facebook, y resulta que es una feria para profesionales, ¿no? Y en Facebook, pues sí, hay profesionales de informática, por supuesto, pero la mayoría del público no es profesional de la informática. En fin, son cosas que no me encajan, y que al final, pues todo esto debe de tener un sentido, ¿no? Porque el que una consultora diga que lo de las redes sociales, que hay que meterse y que hay que trabajar, que hay que crear un community manager y lo que queramos, muy bien, de acuerdo, pero es que eso cae de su peso porque lo está diciendo todo el mundo. O sea, hasta ahí, bueno, se le han quedado, vamos, el menor esfuerzo, ¿no? Decir que hay que estar en las redes sociales cuando, evidentemente, todo el mundo lo está diciendo y ahí se está, ¿no? Pero choca, porque no encaja bien. Las piezas no encajan, quieren hacer cosas, no está mal las ideas, pero así van haciéndose las cosas. En fin, lo positivo, bueno, pues ver empresas, ver caras, volver a estar con gente, hablar de productos y en fin, pues un poquito lo que es el contacto humano, el saludar a personas que están allí y ver pues un poquito el asunto. Pero desde luego, y lo digo así claramente, no tengo por qué ocultarlo, y no creo que sea, es una crítica, pero yo creo que lo más fiel a la realidad, a lo que allí vi, entré a las 10 de la mañana y para las 12 ya lo había visto todo. En dos horas ya estaba todo visto y requete visto. Y me acuerdo que estaba comentando con otras personas, decía, joder, pues que me voy a dar otra vuelta porque es que me da la sensación de que algo me dejo sin ver. Pues nada, por más vueltas que di, pues no, efectivamente eso era todo. El año pasado Microsoft ocupó un pabellón, este año no está Microsoft, con lo cual pues más pequeñito si cabe, si hablamos de espacio, de soluciones y cuestiones que podamos ver. En fin, yo espero que cada cual saque su lado positivo, yo confío y espero, sobre todo a quienes han pagado, a los expositores, pues que de verdad le hayan visto la cara amable o hayan visto pues algo positivo en el Simo. Espero, y además por lo poco que he podido hablar con unos y con otros, parece que va a ser así, lo cual me alegro un montón, ¿eh? Me alegro un montón porque al final, vamos, y después de todo esto, al final dices, bueno, es que no me ha servido para nada, pues al final, al año siguiente, pues pueden estar menos empresas todavía. Y que la crisis tenga su parte, también, de acuerdo. Parte tiene la crisis, la situación económica, pero también habría que buscar soluciones, ¿no? Soluciones que vengan desde el gobierno, que vengan desde quien tenga la autoridad para decir, bien, muchas veces se dice, ante la economía cuando va floja, vamos a potenciar la tecnología, que es una punta de lanza. Perfecto, pues ayuden un poquito, porque vamos, a los precios que está eso, pues como que va a costar que las empresas estén, ¿no? En fin. Pues eso es lo que vi, la verdad que yo, pues sí, ciertamente decepcionado en ese sentido, pero desde luego no quisiera pues el menospreciar el trabajo de personas que se dejan la piel, ¿no? Y la verdad, tengo muy buena relación con gente que trabaja allí y la verdad que lo hacen perfectamente bien, a la prensa nos tratan exquisitamente, no tengo absolutamente ninguna queja. Pero desde luego yo creo que aquí hay que darle más vueltas y quizás sea un ejercicio que haya que hacer entre todos, no solo la gente de Simo, sino que entre todos ir hablando y no tanto fiarse de lo que esta consultora ha dicho que se debe hacer, porque yo creo que tampoco va del todo encajada. Ya, como os digo, con más de uno, más de dos y más de tres, este año estábamos hablando de que eso tenía que dejar definitivamente de llamarse Simo. Ese legado, esa herencia que tenía de un hombre que ha traído grandes momentos, pues igual tenía que romperse y ya llamarse de otro modo y orientarse más a las conferencias, a lo que realmente pues ha sido el grueso de este año. En fin, pues así han estado las cosas por Madrid, por el Simo, y en fin, pues no os puedo contar más porque no hay más. Eso es todo lo que ha dado de sí el Simo, un poquito flojillo, pero la verdad que esperemos, y es la conclusión con la que me gustaría pues quedarme, esperemos que el año que viene pues o se cambien algunas cosas y se busque pues un enfoque que ya pues traiga ese lado atractivo y realmente nos lo haga pues pasar bien y realmente que sea una feria de referencia.
La informática que se escucha.
Bueno, pues abrimos el buzón de oyentes y únicamente pues saludamos a Antonio, Antonio 79-76-25. Espero que no sean tus medidas, porque vamos, vaya nombre de usuario. Antonio 79-76-25, el nuevo usuario de nuestro portal de www.enredando.net. Eso es todo lo que tenemos esta semana en el buzón de oyentes. Nos vamos ya rápidamente, no perdemos ni un solo instante porque nos vamos hasta las encuestas.
Enredando, la informática que se escucha.
Estamos ya en tiempo de encuestas, vamos a comprobar los resultados, la que esta semana ya nos deja. Sabes que puedes votar todas ellas en www.enredando.net. ¿Te parece útil no tener que pulsar buscar al utilizar Google? Ya has probado el sistema y ya está funcionando, ¿eh? En Google no siempre funciona, no sé en función de qué va, pero no siempre está activo. Y bueno, pues lo he podido probar y bueno, más cómodo, sí. ¿Te parece útil el no tener que pulsar el sistema, la tecla de buscar en Google? Sistema Google Instant es el nombre de este servicio. Verlo mejor antes que opinar, el 35%, el 32% habéis dicho no, como siempre está bien. Y el 32% habéis respondido sí, así es. Empate, tenemos empate. Bueno, pues para terminar, lo decíamos la semana pasada, repetimos esta semana. La verdad es que esta consulta nos ha dado un empate técnico en todas las respuestas. Tenemos todas empatadas y la verdad es que no hay una idea clara acerca de esta utilidad. Con lo cual yo creo que es una utilidad que pasa un tanto desapercibida, ¿no? Porque el buscador va a funcionar igual, lo único que no tenemos que pulsar la tecla, pero nada más, es la única diferencia. Bueno, ya vemos además en los resultados que prácticamente estamos en una tercera parte cada una de las tres respuestas. ¡Ay, esta sí que era buena! ¿Te gustaría compartir internet con tus vecinos? El 42% había respondido, no tengo vecinos. El 27%, no, mejor tener mi conexión. El 18% había respondido, sí, pero seguro que alguien pone pegas. Hombre, es lo que tienen las comunidades, ¿no? Que dicen, no, eso no me gusta, ya, claro. Y el 13% final habéis dicho, sí, es una buena idea eso de compartir. La de compartir internet con tus vecinos se quedó en la última, ¿eh? Lo de que te parece una buena idea. ¿Apagas el ordenador cuando no lo usas? ¿Cuando te levantas del ordenata lo apagas o lo dejas ahí que siga viviendo? El 42% habéis respondido, si es por más de media hora, pues sí, sí lo apago. El 23% respondéis, sí, cuando no estoy delante lo apago. Y el 19% utilizo frecuentemente el modo de hibernación, entiendo que es en los portátiles. El 15% finalmente habéis dicho, no, siempre está encendido, con lo cual va ganando la de que si es por más de media hora lo apagas. Pero si es menos, ahí se queda encendido. Vamos con la respuesta a la consulta de la semana pasada. ¿Has enviado alguna vez un SMS mientras conducías? ¿Has enviado un mensaje con el móvil mientras conducías? 73% había respondido no, los envío con el coche parado. Bien. El 20% había respondido no conduzco y el 7% restante habéis dicho sí, de vez en cuando. Que no os vea, que no os vea. Y vamos con la consulta. La pregunta de esta semana dice así: ¿para qué ha servido el ataque a las webs de las GAE y el Ministerio de Cultura? Respuestas que te proponemos: para nada, para demostrar el poder en Internet de los piratas, para protestar por la actitud de las webs atacadas o para empeorar la situación de los derechos de autor en Internet. Bueno, esto viene a relación a la noticia que sucedió en el día de ayer en torno al ataque que sufrió en la web de las GAE del Ministerio de Cultura. Sufrieron un ataque de denegación de servicio distribuido y al final pues no funcionaron ninguna de las dos webs. Creo que ya se ha retomado las GAE seguro, porque la he podido ver. El Ministerio de Cultura no lo puedo asegurar, pero supongo que a estas horas ya estará todo resuelto. Entonces te preguntamos, bueno, pues ese ataque, ¿para qué ha servido? Luego en las noticias hablamos un poquito de él, el por qué se ha hecho y tal, para que podáis quizá responder mejor a esta pregunta. Bueno, pues ya están las encuestas, ahí las tienes. Vete a por ellas, www.enredando.net, están esperando, www.enredando.net, en nuestra página web. A la derecha tienes una columna y todas las encuestas, todas las preguntas están en fila india para que puedas dar tu opinión a todas ellas o a las que más te interesen. Así que ya sabes, vota, elige tu favorita. Seguro que tienes opinión de todas estas consultas, ¿eh? Pues nos vamos a las noticias, que hay muchísimas cosas que repasar.
La informática que se escucha.
Hablamos de ello en nuestras encuestas. Un ciberataque tumba las webs del Ministerio de Cultura y de la Sociedad General de Autores y Editores. Al final la amenaza se cumplió y las webs del Ministerio de Cultura y la Sociedad General de Autores y Editores permanecieron inaccesibles desde aproximadamente las 6:30 del miércoles 6 de octubre como consecuencia de un ciberataque. Se trata de un ataque de denegación de servicios distribuidos y se enmarca dentro de una iniciativa llamada Operation Payback. Operación... ahí siempre se me olvida la palabra esta. Venganza. Fue convocada y organizada por usuarios del portal americano 4chan. Un ataque de DOS consiste exactamente en lanzar numerosas peticiones a un servidor que aloja una página web de forma que el servicio de hosting no puede soportar la carga de peticiones y queda suspendido el servicio. Vale, vamos a explicar un poquito más en extensión en qué consiste el ataque de DOS, porque es que además está ligado con otras cosas que es importante comentar, porque hay una parte de estos que sí está en nuestro tejado, que sí que podemos poner remedio para que estas cosas no pasen. Bueno, un ataque de DDoS está orquestado por una organización central, la cual pues dice, este día, esta hora, vamos a atacar esta página web. Entonces lo que hace es enviar esa orden hasta miles de ordenadores, los cuales pues de una forma, vamos, totalmente como si fuera un ejército, se lanzan a por una página web. Lo que sucede es que el servidor web de ese sitio, al recibir pues miles y miles de peticiones, no puede, con ello no da abasto y se acaba bloqueando, cayendo y dejando de funcionar. Ese es el objetivo, ¿no?, que persigue un ataque de denegación de servicios distribuido. Lo de distribuido quiere decir pues que estos ataques se reciben desde cualquier parte del mundo, con lo cual pues no hay posibilidades por parte de los administradores del sistema, de la página web, de decir, bueno, bloqueamos, por ejemplo, lo que venga de esta zona, porque sabemos que de ahí vienen todos los ataques. Bueno, pues en este caso no se podría hacer porque habría que bloquear absolutamente todo, porque vienen desde absolutamente todos los rangos de direcciones IP, ¿no? Llegan desde cualquier latitud. Con lo cual, no sé, yo pienso que lo mejor que se puede hacer en un caso de estos es desconectar el servidor web, apagarlo, desenchufarlo, dejarlo al aire, y mientras dure el ataque, dejarlo así para que no sufra, no tenga ningún problema, se quede ahí quietecito y ya cuando acabe el ataque se vuelve a conectar y tranquilamente vuelve el servicio a funcionar. Exactamente eso es lo que consiste el ataque que han realizado contra estas dos páginas web. Bien, vamos a ir un poquito al aspecto técnico, que es el que más me interesa repasar ahora, ya que el aspecto moral o ético de por qué lo han hecho, pues simplemente ha sido por una queja, por la censura que ha habido contra webs de intercambios del cierre, el intento de cierre de webs de intercambios de ficheros. Y bueno, pues se hicieron la pasada semana, el pasado mes hicieron un ataque similar en torno al 17 de septiembre contra las asociaciones norteamericanas afines, o sea, similares en cuanto a afines, a las GAE, ¿no?, como son la RIA o la MPAA. Bien, lo que nos deberíamos de preguntar es cómo es posible que esta gente tenga semejante ejército de ordenadores dispuestos a atacar un sitio web. Bueno, pues bien sencillo de explicar. Es porque distribuyen con anterioridad un software malicioso a través de Internet, se instala en nuestros ordenadores y a partir de la instalación de ese software malicioso, pues esos ordenadores se convierten en ordenadores zombie. Lo hemos oído alguna vez esta palabra, ¿verdad? Lo del ordenador zombie. Bien, pues un ordenador zombie simplemente es un ordenador que puede ser el nuestro de casa. Por eso lo quiero dejar bien claro. Podemos tener en casa un ordenador zombie y no lo sabemos. Entonces, nos han infectado con ese código malicioso, se queda latente, se queda ejecutándose en el ordenador, pero no hace nada, pero está escuchando las órdenes de un maestro que le puede llegar a través de Internet, de una orden de un ordenador maestro, digamos así, que es el que puede decirle, pues ahora ponte a atacar a la web de las GAE. Entonces, pues llegado el momento, al lanzarse la petición desde el ordenador maestro a todos los esclavos, por así decirlo, a todos los ordenadores zombie, pues se lanza el ataque, ¿no? Se les dice, tienes que atacar a www.sgae.es, y todos los ordenadores pues se ponen a obedecer. Pero cuando digo todos los ordenadores, me refiero a que puede, y estoy seguro, que en este caso ha habido miles de ordenadores de personas que no saben que tienen ese código ejecutándose en su ordenador, y habrán notado que ayer pues les iba más lento el ordenador o alguna cuestión extraña, simplemente porque por debajo el ordenador estaba haciendo ataques a esa página web, ¿no? Ahí es donde está nuestra parte, ¿no? Si todo el mundo, todos los internautas del mundo, tuvieran sus ordenadores bien protegidos, fueran cuidadosos con lo que se descargan, con lo que instalan, y tuvieran un sistema de seguridad bien instalado y actualizado, pues no pasaría esto, porque antes de todo esto se hubiera detectado que un software malicioso se quería instalar en el ordenador y se le hubiera puesto freno. Si esto ha sucedido y esto es así, sencillamente es porque ha habido todos esos ordenadores que están infectados, que tienen algún código malicioso, de los cuales, a través, gracias a eso, pues pueden hacer su fin, ¿no? Así que, independientemente de la encuesta, de las respuestas que os he propuesto en la encuesta, yo creo que la moraleja, o si queremos sacar alguna, porque la verdad, en mi opinión personal, pues no se ha conseguido nada. No se ha conseguido nada porque, bueno, las webs a día de hoy están funcionando exactamente igual. Nada, o sea, no lleva más consecuencias, ¿no? No es como, no sé, pues un acto vandálico en la calle que deja unos destrozos y hay que repararlos. Pues no, pues en este caso, pues entendemos que destrozos tampoco ha habido nada. Simplemente, pues unas horas de no funcionamiento de unas determinadas páginas web, ¿no? Pero sí que, desde luego, es para lanzar el mensaje de que hay que vigilar, ¿no?, lo que se instala en el ordenador, tener una solución de seguridad de confianza, tenerla actualizada. Y mira, una de las cosas que hablaba con la gente que distribuye el Kaspersky en España, lo que he tenido ocasión el martes de hablar con ellos en Simo, era acerca, pues, del trabajo que se realiza en los laboratorios de seguridad y efectivamente valorar, ¿no?, ese trabajo. Y al final, cuando pagamos esos 20 euros al año, 30 euros al año, pues es por la protección que tenemos los 365 días, es porque hay unas personas metidas en un laboratorio que destripen los códigos maliciosos y que sean capaces de hacer la forma de poder detectar si eso llega hasta nuestro ordenador. Son millones y millones y millones los tipos de códigos maliciosos que hay con el paso del tiempo, ¿no? O sea, desde luego los que están funcionando son los últimos que se han lanzado, pero también hay amenazas que han quedado latentes, que han quedado ahí quietecitas y que en cualquier momento se pueden activar y también hay que prestarles atención. Con lo cual, pues es fundamental tener el equipo con una solución antivirus, tener precaución donde nos metemos, las páginas, tener mucho cuidado con los que nos llega por correo electrónico, pero tener el antivirus actualizado. Pero también un consejo que daría, ofrecería a las personas es que, y lo digo porque me lo han contado pues expertos de Panda Labs, me comentaban, pues decían, no, es que la gente instala el antivirus, lo actualiza y dice, bueno, ya vale. Pero me recomendaban, me decían, yo creo que es una buena idea, una vez a la semana, por ejemplo, hacer un escaneo total del equipo. Sabéis que los antivirus tienen una opción de, dices, analizar todo el equipo. Pues venga, analízalo. Tardará igual 2 horas, 3 horas o 4 horas, pero es conveniente dejarlo porque nos va a encontrar algo seguro. Nos va a encontrar algún bichillo, seguramente pues igual no es nada trascendente, pero algo tenía y algo que vamos a poder quitar de nuestros ordenadores. Así que tampoco eso nos haga creer, decir, oye, pues mira, ¿qué solución de seguridad tengo que estaba ahí funcionando y aún así se me han colado cosas? ¿Qué mala es? No, mala no. Lo que pasa es que los bichillos, vamos, tienen una capacidad para colarse impresionante y pueden incluso, en algunos casos, en llegarle incluso a engañar al antivirus, pero al hacer el escaneo se detectan. Con lo cual, pues yo me quedaría con eso de este asunto, vigilar nuestra seguridad, simplemente ser conscientes de lo que tengamos. Y yo creo que además que los oyentes de Euskadi Digital están de suerte, porque tenemos un programa, ya sabéis, especializado en el mundo de la seguridad. Lo lleva Iñaki Lázaro, se llama El Guardián, los domingos a las 9 de la noche, los lunes a las 7 de la tarde, y ahí podréis aprender cosas relativas a la seguridad y desde luego os lo aconsejo simplemente porque entiendo que quien no es un profesional de la informática, pues todas estas cosas se le hacen muy grandes, ¿no? Dices, es que, ¿cómo voy a entender yo esas cosas? Pero yo creo que escuchando este programa y pues conociendo cómo funcionan los códigos maliciosos, seguramente podemos aprender mucho y ser mucho más precavidos, precavidas a la hora de usar el ordenador y tener mucha precaución, porque si no se hubieran colado esos códigos maliciosos en ordenadores, pues ayer no hubiera habido el parón ni siquiera el ataque, porque ese regimiento de ordenadores no sería tan grande debido a que no habría tantos ordenadores infectados. Todavía creo que nos queda, y no me incluyo, vamos, aunque no somos nosotros, no estamos en el gremio, permitidme que lo llame así, de la seguridad informática, pero sí en el de la comunicación, creo que también tenemos parte de esto, y nuestra labor de comunicación pues tiene que ser importante, igual que es la vuestra, porque al final ni unos más ni otros menos, sino que vosotros también comunicáis, y seguro que también a través del correo electrónico o con vuestras amistades podéis comentar, oye, pues vigilad el ordenador, los virus, escanearlo periódicamente, y tener mucha precaución con lo que llega por correo electrónico, una serie de pautas, de ideas, y ir difundiendo este concepto, esta forma de trabajar de forma segura en Internet, y que desde luego pues no hace falta ser un gran experto en tecnología. Para eso están los grandes profesionales que están en los laboratorios antivirus, y aquí sí que ya no hay ni marcas, ni que este modelo antivirus, ni el A, ni el B, ni el C, ni el D. Yo englobo a todos los profesionales que trabajan en los laboratorios antivirus su magnífico trabajo, ¿no? Eso sí que siempre lo he destacado y siempre lo destacaré, porque me parece pues memorable, ¿no? Porque eso sí que no es algo programado. Los virus surgen cuando surgen, de la forma que están, y hay veces que igual te tienes que quedar un rato más para poder sacar ese código malicioso, y no es un trabajo que se puede demorar en el tiempo, porque si lo demoras, igual cuando vuelvas ya la ha liado bien. O sea que, por ese motivo, pues sí que un aplauso fuerte para todos los que trabajan en seguridad. Hablamos de más noticias. El papel va a desaparecer. Bueno, que no nos lo quiten de golpe, que si no, a ver dónde escribimos. El papel tiene los días contados en la administración. Es algo que acaban de anunciar en el marco de SIMO, y es que, según el plan avanzados, pues lo que va a impulsar es el que se vaya dejando de utilizar el papel para realizar los diferentes trámites administrativos en la administración pública. Y por ello, pues se han puesto de meta el 2015. Yo creo que tampoco pues han pensado mucho, ya que el plan va desde el 2011 hasta el 2015. Han dicho, bueno, pues el último año. Para el último año, para cuando acabe este plan, vamos a decir que ya no se va a utilizar o no se va a usar tan masivamente el papel como hoy en día, ¿no? Porque cualquier cosa hay que rellenar un formulario, patatín, patatán. Bueno, pues tratar de que todo eso sea a través del ordenador y de una forma más sencilla, con menos papel, que seguro, yo es que estoy plenamente convencido, nos costará cambiar, ¿no? Pero la burocracia que genera el propio papel, las montañas de papel, eso genera retrasos y genera ineficacia. Con lo cual, pues bueno, pues me parece una idea estupenda. Lo han anunciado en el SIMO, como digo, el plan avanzado 2, que se ha puesto como meta 2015, la administración pública sin papeles. Que no quiere decir que pierdan los papeles, ¿eh? Esta mañana decía en el Egunon internauta, vamos, que lo quitarán de todos los sitios, pero por favor, que en el baño que dejen el papel, ¿eh? Que no se lo lleven. El 13 de octubre, el próximo miércoles, llega a España Windows Phone 7. Es impresionante. Es impresionante. Me río porque es que ya no sé si reír o llorar. Es que nos han dado ya tantas fechas del Windows Phone 7 que uno ya no sabe ni qué decir. ¡Ay! Nos dijeron el 20 de octubre. No, del 20 de octubre lo cambiaron al 11 de octubre. Ahora el 13. En fin, que nos van a volver locos con tanta fecha. Bueno, parece que ya por fin es la definitiva. 13 de octubre llega a España. 11 de octubre, lunes, se presenta en Estados Unidos, y claro, la idea era presentarlo al día siguiente, pero como al día siguiente es 12 de octubre, el día del Pilar, día festivo, pues ya se sabe, aquí las fiestas son sagradas, y nada, se retrasa al día 13, que será el lanzamiento de este Windows Phone 7. Bueno, lo que importa, Windows Phone 7 es un sistema operativo que llevan los teléfonos móviles inteligentes, eso. Los teléfonos más avanzados, y se lanza ahora, y ya se sabe de fabricantes que los van a incorporar. Por ejemplo, LG, Samsung, HTC y alguno más. Bueno, esos son los que se sabe, HTC, LG y Samsung. Van a estar ya a partir del próximo mes de noviembre. A partir del mes de noviembre ya han anunciado que van a estar ya en las tiendas, con lo cual pues no se van a perder la campaña navideña. Se espera que vayan a estar los teléfonos móviles con Windows Phone 7. Muchos cambios, mucha integración, Xbox Live, fotos, redes sociales, todo ello pues va a estar integrado en este sistema, pues que en fin, pues habrá que analizarlo y habrá que verlo. La sucesión del Windows Mobile, que cambió de nombre, recordamos cómo abandonó Microsoft el nombre de Windows Mobile, y a partir de ahora ya es Windows Phone. En estas navidades, tableta de tu... ¡Anda, que tenemos tableta para estas navidades! De Microsoft, no va a ser de turrón, pero va a ser de Microsoft, sí. Bueno, vamos a tener tabletas de turrón y de Microsoft, porque Microsoft ha dicho que para estas navidades ya va a estar listo. Me río, porque conocemos lo que es Microsoft lanzando productos, ¿no? Eso de lo hemos lanzado antes de tiempo, por eso tengo sospechas, a ver qué ha pasado con el Windows Phone, porque ya nos ha llegado hasta nuestras orejillas cómo pues Windows Phone 7 se va a lanzar ya, estamos diciendo el 13 de octubre, y ya se sabe que, por ejemplo, la función de copiar y pegar no está incluida porque no les ha dado tiempo. Bien, estupendo, ya estamos, venga, marca Microsoft. Microsoft prepara un tablet, va a estar listo estas navidades con el objetivo de hacer frente al popular iPad. Ya ves que uno se vuelve loco porque con tantos dispositivos los presentan, los despresentan, los sacan para arriba, para abajo, ya uno ya no sabe lo que van a hacer, ¿no? Total, que Steve Ballmer, el presidente ejecutivo de Microsoft, ya lo ha confirmado que los tablet PCs con Windows pues llegarán. Ciertamente dice, hemos trabajado en un tablet PC como dispositivo de productividad, como artefacto de consumo, me gusta la palabra artefacto. La firma de investigación de tecnología Gartner espera que se vendan este año 10 millones de tablet PC, pues entre los distintos fabricantes, y ya, por ejemplo, el Galaxy Tab ya se sabe que ya está en el catálogo de uno de los operadores móviles de España, como es Vodafone. Incluye Android 2.2 Froyo y de momento pues es el único operador que ya lo tiene disponible. Bueno, pues estas navidades tenemos tableta de Microsoft. Yo me quedo con la de turrón, ¿eh? Que la de Microsoft igual está un poquito dura. Además, como Steve Ballmer lo ha llamado artefacto, vamos, me da miedo. ¡Madre mía! ¡Qué susto se ha llevado un usuario y qué susto me llevo yo! ¡Qué susto me llevo yo porque me ha desaparecido la información! ¡Un momento! Bueno, ya lo he encontrado. Menudo susto que se ha llevado este valenciano. El pasado día 13 se quedó de piedra. ¿Por qué? Porque abrió la factura del móvil y encontró esta cifra. 30.974 euros. Y se quedaría así mirando la cifra y diciendo, no se habrá ni equivocado de móvil, ¿no? Pero ¿esto qué es? ¿Que estoy pagando el móvil de toda la familia o así? Pues no, pues ha sido un error. Un error, bueno, por lo menos eso es lo que espera, porque de momento cuando ha llamado atención al cliente, pues no le decía nada. Este hombre, el único delito que ha hecho es bajarse la canción del Waka Waka, la del Mundial, la de Shakira. Pues se la ha bajado. Decía que iba a costar 1,5 euros. Oye, pues le ha salido cara de 1,5 euros que le iba a costar hasta los 30.900 euros. Oye, un poco caro le ha salido a este hombre. Bueno, que al final, junto a este importe, pues tenía 11 euros. Es que de luego, cuando la lían los operadores móviles, la lían bien liada, ¿eh? Tenía 11 euros en llamadas, 4,35 en SMS y 174.478 euros en datos, impuestos no incluidos. Bueno, vamos, de impuestos un montón de dinero. En fin, que al final ha sido todo un fallo y en fin, pues ya esperemos que vaya recuperando la normalidad, porque este hombre incluso comentaba que no podía dormir, que simplemente después de recibir la factura, y claro, como las operadores de los servicios de atención ya sabemos cómo son, que llamas y menos decirte sí, es un error nuestro, te pueden decir de todo, por si acaso no lo es, ¿no? Pero, ay, en fin, que no den estos sustos, que estamos a noticia semanal, ¿eh? En cuanto a errores de facturación de los móviles, ¿eh? Ya no sé qué pensar. Por cierto, esta semana hemos conocido, y tenía muchas ganas de contaros esta noticia, un sistema para sustituir a las passwords que me parece interesantísimo. Y es que, bueno, ya estamos un poco cansados, ¿no?, de tener que recordar la palabra clave que hemos puesto en cada uno de los sitios que visitamos en Internet. Bueno, pues lo que proponen ahora es que ubiquemos, imaginaos, un mapa, ves un mapa y tú marcas un punto. Por ejemplo, la panadería donde todas las mañanas compras el pan. Señalas ese punto y va a ser tu contraseña. Entonces, cada vez que quieras entrar a ese sitio, pues te sale un mapa y tienes que elegir ese punto. Fijaos la cantidad de puntos que hay en todo el mundo. Por lo cual me parece muy, muy seguro, me parece una muy buena idea. Claro, siempre y cuando lo pongamos donde vivimos, donde trabajamos o algún sitio que todo el mundo conozca. Pero bueno, ahí está esta propuesta, nos parece interesante y con ello terminamos las noticias. Vamos con Borta, que ya nos está esperando.
Enredando, la informática que se escucha.
Continuamos enredando, continuamos como siempre en la sintonía de Euskadi Digital. Ahora recibimos a Mortanauta, cambiamos totalmente de asunto y está F1 con nosotros. Gabón, buenas noches.
Gabón, Arratsaldeon, mejor dicho, ¿no?
Bueno, depende de cómo esté de oscuro, ¿no?
Mira, si
ya, pero ya está anocheciendo un poquito, ya se puede decir Gabón, hombre.
Bueno, pues Gabón, Gabón, patucheco, tío.
Bueno, es, oye, que te veo cantando y se nota que tenemos el concurso de las canciones, ¿eh?
Sí, sí, además estoy muy contento porque hoy tenemos una de Trincha Cepa. Ya sé que la semana pasada prometí meter otra de un informático y eso, pero ya que Trincha Cepa nos ha enviado una última hora, la vamos a meter por medio, se la vamos a colar.
¿Ah, sí? Uh-huh. O sea que había más canciones y sí. ¿Ha saltado el orden?
Sí, y es lo que tiene el jefe.
Y pero bueno, ¿y esto qué se debe? ¿A lo bien que nos trató cuando fuimos a la guardia o por qué haces esto?
Hay otras cosas, pues... porque el chico se ha esforzado para encontrar una que se adecue.
Entonces,
aquí los esfuerzos se valoran.
Se recompensan.
Bueno, recompensa esto todavía por ver. Digamos que se valora.
Muy bien, pues nada, vamos con la canción. ¿Cómo se titula?
Además, sí, eso. Mike se va a poner muy contento. Se llama The Free Software Song, la canción del software libre.
Y el nombre del grupo es, bueno, en este caso lo interpreta Fenster. Luego contamos la historia de esta canción porque Mikel creo que la sabe también muy bien la historia. Luego la contamos. Bueno, pues ya tenemos la canción del software libre, que ahora vamos a contar un poquito la historia. Si te parece, vamos a, Mortantes, vamos a comentar un poco la letra, ¿no? De lo que
sí,
quiere
decir. Sí, eso es. Bueno, si no os ha notado, la canción está en inglés. La traducción más o menos sería: unidos a nosotros y compartir el software, seréis libres, hackers, seréis libres. Unidos a nosotros y compartir el software, seréis libres, hackers, seréis libres. Los sábados pueden conseguir montones de dinero. Eso es verdad, hacker, eso es verdad. Pero no pueden ayudar a sus vecinos. Eso no es bueno, hacker, eso no es bueno. Cuando tengamos suficiente software libre a nuestra disposición, hacker, a nuestra disposición, nos cargaremos esas sucias licencias. Para siempre, hacker, para siempre. Unidos a nosotros y compartir el software, seis libres, hackers, seis libres. Unidos a nosotros y compartir el software, seis libres, hackers, seis libres. Eso sería la traducción de esta canción, más o menos, ¿eh? Como ves, aquí hablan mucho del hacker. Son esas personas que utilizan el software pirata. Es decir, que se bajan el Windows y en vez de comprar licencia, pues se buscan en el Internet la forma de piratearlo. Mediante un número de serie, mediante un programa. A eso se refiere, porque es cierto que se utiliza mucho mucho software privativo, pero la gente que intenta no pagar por ello utiliza cracks. Entonces aquí es lo que el autor llama hackers. Y la solución que le ofrece es olvidaros de hackear las cosas.
No es por eso exactamente. Te cuento la interpretación, la que hago yo y la que me suena haberle oído a Richard Stallman, que es el autor, ¿no? de esta canción, ¿no? Que además pues creo que no va a ser necesario poner la versión de Richard Stallman, ¿no?
Sí.
No es necesario.
Rafa, lo tienes que poner.
No.
La tienes que poner.
Bueno, sí, sí. Vale. Bueno, contamos un poquito la historia de la canción. Es una canción compuesta, como decimos, por Richard Stallman, va en torno al software libre y es la traducción es lo que ha comentado. Lo que me ha comentado Morta en cuanto a la letra, pues dice serás libre, hackers serás libre, pero hackers, recordamos que en el entorno pues del software libre, los hackers, bueno, software libre y informática en general, ¿no? Los hackers son los que están bien considerados, porque hay bastante confusión, ¿no? entre la gente, porque muchos medios de comunicación pues cuando usan hacker lo usan de una forma peyorativa o han estafado algo o han roto algo, ¿no? Mientras que hacker esos son crackers. Entonces pues es importante hacer esa matización, esos son crackers. Y los hackers son los que realmente tienen conocimientos, los que desarrollan el kernel, gente muy 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 experta en tecnología y que de verdad pues tienen todo el reconocimiento. Entonces por eso Richard Stallman en la canción dice hackers you'll be free, o sea seréis libres, pero se dirige pues a ese grupo de personas con los que han desarrollado pues el todo el sistema GNU, ¿no? Pues es un poco la historia de todo esto. Y bueno, pues esta es la canción. Bueno, podemos ir hacia adelante.
Yo
no
había interpretado como que los que buscan, digamos, los fallos del software. Pero bueno, puedes tener razón.
Sí, esa es un poco la interpretación. Bueno, podemos seguir ya con las consultas, ¿no?
No, me tienes que meter la original.
No es necesario.
Esto, digamos, aunque la ha cantado el grupo Fenster, hay varias versiones. Esta es del grupo Fenster.
Fenster. ¿Sabes lo que es Fenster en alemán?
Ah, no, tío. Ya tanto ya no
es
llevo.
Es que igual
no
te vas...
Vale, euskera todavía, pero...
Yo creo que te vas a reír. Fenster quiere decir ventana.
¿Ventana?
Esto no sé, porque me da que esto va a venir algo de Windows. Esto podría ser alguna cosa así curiosa. Hay que investigarlo del grupo Fenster, porque Fenster en alemán es ventana. Ventana.
Vale. Así nunca que... Nunca te pasarás y saber una cosa más.
¿Ves? Pues ya sabemos lo que quiere decir el nombre del grupo. Bueno, pues vamos... No es necesario, ¿no? Sí,
hay que ponerla. O sea, como hemos
pero
comentado...
los oyentes nos tienen aprecio, nos tienen cariño. Yo creo que esto puede dañar nuestra imagen.
Sí, pero a ver, Richard Stallman, sección de software libre, es para arruinar la sección que viene después.
Ay, madre. Bueno, vamos a poner la canción original, la de Richard Stallman, por favor, si alguien pues tiene... los oídos un poco sensibles, que vaya por
que bajen el volumen, que bajen el volumen.
O que bajen el volumen de la radio, o sea, no nos hacemos responsables de lo que pueda suceder después de
eso. Eso sí, las zonas de sequía nos lo van a agradecer mucho.
¿Sí?
Sí, yo que estoy convencido.
Bueno, atención, la misma canción, vais a ver que son como dos gotas de agua, vamos, de una a la otra, es que ni se nota la diferencia.
Join us now and share the software. You'll be free hackers. You'll be free. Join us now and share the software. You'll be free hackers. You'll be free.
Madre mía.
Borders can get piles of money, that is true, hackers, that is true. But they cannot help their neighbors, that's not good, hackers, that's not good.
¿Tú cantas así cuando estás en la ducha, Morta?
Enough free.
No, creo que un poquito mejor. Pero yo creo que ya podemos cortar, ¿vale? Ya de pronto a la gente, ¿no?
Vale, suficiente.
Sí, yo creo que ya,
ya
yo te había dicho un poquito.
Un poquito, pero bueno,
pero
ya...
Creo que has puesto ya más un poquito...
Bueno, tú piensas que la sequía está afectando a muchas zonas y, bueno, pues si alguien tiene sequía en su zona, pues que sabe, que ponga, saque una radio, lo ponga a todo volumen y que seguramente...
Sí, la hermana Andalucía sufre la gota fría y ya sé a quién le van a echar la culpa.
Sí, a Richard Stallman, hombre, directamente. Bueno, pues hasta aquí el concurso y invitar, ¿no? O animar a los oyentes a que nos envíen canciones. ¿Cómo tienen que ser las canciones? ¿Mejores que estas, peores, iguales, diferentes? ¿Cómo tienen que ser?
Mejor cantadas que las de Stallman, eso sí. No tienen que ser de, pues, de grupos profesionales. En este caso, pues, Richard Stallman está claro que no es un profesional, pero el Chester parece que tiene un poco de estilo.
Es otra cosa.
Sí, eso.
Yo creo que sencillamente es decirlo, es otra cosa. Y es la misma canción, ¿eh? Es la misma canción.
Bueno, digamos que hay algunos párrafos que sí los han modificado ligeramente. Por ejemplo, hay un Manipulation por ahí. Pero bueno, es básicamente la misma canción. Y pues me la haces llegar vía por email. Lo que es un enlace, por ejemplo, en YouTube, Google Search, cualquier cosa. Podemos manejar. O simplemente nombre la canción y ya me encargo yo.
O sea, pones en el P2P y le dices cuál es.
Eso, me pones el man del lindo de mule.
Muy bien.
Y luego también tenéis un post en el foro, la sección de general, que se llama La canción del verano. Y ahí también lo podéis colgar y comentar y todo lo que queráis.
Pues ya están las condiciones en el foro, sino por email al email de esta sección, f1@enredando.net. Y ya sabemos que el premio pues va a ser una semana completa con la compañía de Miquel Carmona en su casa.
No, que Toncho Cepa nos exige que... ¿Te acuerdas que hablamos de la isla de Ízaro?
Sí.
Pues Toncho Cepa nos exige que quiere disfrutar de la isla de Ízaro.
¿Qué quiere? Se nota que no ha estado. Bueno.
Bueno, si alguien quiere saber... Bueno, porque no todo el mundo la ha visto. Si alguien quiere verla, que busque Ízaro Films en Google.
No, Ízaro Films es la compañía que salió Ízaro Island, la isla de Ízaro.
Ízaro Films, que la cabecera de... Bueno, es una productora de cine que existió hace unos añitos. Y la cabecera de esa productora era unas imágenes de la isla de Ízaro. Entonces es una buena forma de verla. Entre las grandes películas de esta productora tenemos, por ejemplo, Los Vingueros. O sea, película típica del cine español, un clásico. ¿Dónde está ella? ¿La has visto, no?
No. No, es que...
¿Has visto Los Vingueros?
No, yo, vamos, con lo del cine lo digo mal.
¿Con Andrés Pajares y Fernando Esteso?
Que va, que no, ya te digo que no.
Pues si te suena, ¿no?
Pues hombre, no sé. La verdad es que yo del cine ya ves muy mal. Bueno, venga.
Mariano Ozores sí que te suena.
Vamos a ir cambiando, Morta, ya hemos dado las condiciones, ya los oyentes han tenido, yo creo que tienen ya muy claro lo que tienen o lo que pueden hacer, así que vamos a comenzar ya con la sección, ¿te parece?
Vale, vamos.
Venga, adelante.
Pues tenemos una pregunta de Darkfire Soul desde hace tiempo que buscaba que el estudio de Explorer que le funcionara con el Telecopy, ¿no? Pues nos manda un correo y que se me ha enrevesado la lengua ahora. Bueno, pues Darkfire resulta que es un usuario de un programa que se llama Telecopy. Y antes que nada, si te parece, vamos a explicar qué es el Telecopy porque si no se va a enterrar nada. Telecopy es un programa gratuito para uso no comercial, es decir, que los de uso comercial tienen que pasar por caja, que permite copiar archivos más rápido y mejor que Windows. Como hemos dicho, copia los archivos más rápido, pero además también permite pausar las copias. Quien dice copias también dice mover, desplazar archivos. Y también, otra cosa muy interesante, es que chequea que se hayan copiado correctamente. ¿Vale? Cosa que el de Windows lógicamente no hace. Y una cosa aún más interesante, que permite ser sustituto de Windows, es decir, que en vez de tener que cargar cada vez que queramos utilizarlo, no, nos sustituye el propio de Windows. Así que cuando damos control copiar, pegar, en vez de utilizar el de Windows, utilizaría Telecopy. Esto no es muy común. Yo únicamente solo lo he visto en este tipo de copiador. He utilizado unos cuantos y solo lo he visto en el Telecopy, esta opción. Tenemos dos opciones, una portable y otra de instalación. Si queréis utilizar la opción que os he comentado, la que sustituye a Windows, es la de instalación. La portable, al ser portable, lógicamente, no incluye esto. No afecta a Windows. Lo podéis encontrar en la www.codesector.com/... teracopy.php. Por supuesto, el enlace está en la página web.
Como siempre.
Eso es. Explicarlo del teracopy, que en este momento, bueno, pues una vez instalado, pues Darkfire lo sustituye el propio copiado de Windows, de Explorer. Y entonces lo que él viene es lo siguiente, ¿no? Que Darkfire Solid, además del teracopy, para sustituir el Windows, utiliza una alternativa al Explorer. Y aquí también vamos a tener que explicar qué es el explorador. Que es una alternativa al explorador, mejor dicho. Vale. Lo primero, no hay que confundir Internet Explorer y Explorer para los colegas con el Explorer. Aunque se parezcan, el primero, el Internet Explorer, se utiliza para navegar por Internet y el Explorer se utiliza para navegar por las carpetas.
Ese es, vale. Es bastante habitual, confundir el explorador. ¿Cuál? ¿El de Windows o el del Internet?
Claro.
El explorador, sí, es que claro, hay dos y los dos se llaman exploradores. Lo único que uno es el Internet Explorer y otro es el explorador de archivos.
Sí, lo hicieron a propósito de Microsoft años A, ¿no? Para decir, bueno, pues el explorador lo utilizas tú para tu ordenador y el explorador de Internet es lo mismo, pero para Internet, así como una especie de relacionar las ideas.
Ya.
Pero ha dado lugar a muchas confusiones. Y además alguno me va a decir, si yo utilizo una edición web en el explorador de las carpetas, me funciona, ¿vale? Y también otro me dirá que si en Internet Explorer metes dos puntos, también te funciona. Bueno, ya, funcionan. Que sean diferentes no quiere decir que no se entiendan, pero son, digamos, problemas diferentes.
Además yo creo que lo mejor es evitar usar ese término que ha introducido Microsoft, sino decir que es un navegador.
Sí.
Con navegador ya no nos equivocamos. Navegadores para navegar por Internet y el explorador es el de archivos, el explorador de archivos de Windows.
Ahí está. Sí, sería más propio, pero como culpa de Microsoft. Venga, luego le tenemos piedras.
Bien.
Bueno,
bien.
Pues aclarado este punto, el explorador de Windows está muy bien. Es sencillo y se bloquea un número elevado de veces, de forma que no nos vamos a aburrir. Pero bueno, hay gente que quiere programas con más funciones, o bien que sea más bonito, o que bien se adapte mejor a lo que ellos buscan. Entonces es lo que llamamos una alternativa al Explorer. Pues vamos, por ejemplo, a decir qué ventajas tienen esos programas. Lo vais a entender muy fácil. Si tenéis que copiar muchos archivos en Windows, entre diferentes carpetas, es un poco lata. Tenéis que entrar con la ventana arriba, cambiar de ventana, pegar, moverte, seleccionar de nuevo a la ventana de arriba. Un lío. Es mucho más sencillo si tenemos un programa que nos muestre ambas carpetas bajo un mismo techo y simplemente arrastramos los archivos, ¿vale? Esto que acabo de comentar no es nada nuevo. De hecho, los usuarios más veteranos, aquellos esos ya que nos crecen canas, les sonará bastante porque lo usaba un programa muy popular llamado Comandante Norton, que es de la época mucho antes de que se inventase Windows 95. Y de hecho todavía ese tipo de visualización, ese tipo de partir la pantalla de dos ventanas verticales se le llama la vista comandante.
¿La vista comandante? No, lo había oído nunca llamar así. Bueno, claro, del comandante norte, ¿no? Claro,
claro, eso es.
Hombre, es cómodo porque es como los programas de FTP, ¿no? Que para mover archivos pues es similar a eso, ¿no?
Sí. Bueno, eso también se podría hacer con el Windows. O sea, tú minimizar... A ver, esto no lo hace el mismo programa. Pero si sentís un poco manitas o no tenéis ganas de instalar, también se podría hacer, conseguir lo mismo con el mismo Windows. ¿Cómo? Cogemos, abrimos las dos carpetas que queramos manejar. Estamos hablando con un XP. En los demás también es lo mismo. Es parecido. Le damos al botón derecho sobre la barra de tareas, elegimos mosaico vertical y al fin y al cabo es parecido. ¿Vale?
Sí. Bueno, es similar.
Es un truquito para conseguir el mismo efecto.
Bien.
Pero estos programas, aparte de que lo incluyen, y además es bueno, la alternativa de Explorer es como que es más completo también. Aparte de tener dos ventanas, pues también nos permiten tener cuatro, etcétera, etcétera. Pues bueno, pues es lo propio, ¿no? Utilizar un programa de estos cuando andamos en estas menejes. Y ahora se me ha saltado la línea. Otra función que pueden tener estos programas son la conexión, por ejemplo, FTP que acabas de comentar. En vez de tener un cliente FTP, como puede ser Filesila, pues bueno, estos programas también nos tienen la conexión de ese cliente FTP. También permite compresión de archivos, renombrado masivo. Pues otra cosa que Windows lo hace bastante mal, que si quieres renombrar 25 archivos, pues es bastante lata.
Es verdad, ¿sí? Que hay que hacerlo uno a uno.
Claro. Pues bueno, un renombrador masivo nos viene de maravilla para estas tareas.
Ajá.
Eso depende un poquito del programa, pero bueno, tiene herramientas añadidas que pueden ser muy útiles. Darkfire, a su alternativa al Explorer, le pide dos cosas: que funcione con Teracopy y que tenga pestañas como el Firefox. Lo que he hecho es probar unos cuantos y los que más me han gustado han sido cuatro. Vamos a empezar con uno que tiene dos pegas. La primera es que es de pago y la segunda que nos entrega con el Teracopy tal como quiere Darkfire Soldier. En vez de, digamos, que tú al darle, por ejemplo, al copiar, pegar, utilice el Teracopy o a la abreviatura del teclado, que es Control C, Control V, aquí lo que hace la integración, o sea, se integra pero de una forma diferente, crea dos botones. Entonces, para copiar normal utilizaría este programa su propio copiador, pero si damos a un botón de arriba utilizaría el Teracopy. Lo mencioné porque me ha parecido que es de los más completos y fáciles de usar. O sea, si vas a buscar opciones, está bastante bien. Además tiene una opción muy interesante, que es la de sustituir al Explorer nativo de Windows. Es decir, así como hemos dicho que Teracopy permite copiar y sustituir el copiar pegar propio de Windows, este es lo que nos permite sustituir el explorador de Windows. Por lo cual, si nos gusta este tipo de programas, pues es normal que lo utilicemos con asiduidad, y que mejor que en vez de tener que cargarlo, pues que ya al pinchar en una carpeta nos lo abra directamente. No es una opción que no es muy común, y este lo tiene. Está en castellano y lo podemos encontrar en la página web www.gpssoft.com.au. Eso quiere decir que es australiano. Curioso, no se suelen muchos programas australianos. Y me parece que no me lo he dicho el nombre, ¿no?
No,
me lo he comido. Se llama Opus Directory.
Opus Directory. Me estoy acordando de hace un montón de años, de la época del Commodore Amiga, que había un programa que hacía lo mismo y que se llamaba el Opus. O sea que probablemente sea de los mismos, que lo han continuado.
Pues posiblemente.
El Opus, efectivamente, y hacía lo mismo, hacía lo que estás comentando, como un gestor de archivos, sí, para poder hacer copias, pegar y esas cosas, ¿no? Trabajo de ficheros.
Sí, hay muchos programas que vienen de aquella época. Por ejemplo, hay otro programa que se llama Total Commander, que es el heredero directo del comandante Norton que hemos comentado, que bueno, que fue un programa mítico en aquella época. Y ahora, digamos, la versión para Windows, que no es de Norton, pero sería Total Commander. Pues hay muchos programas que, digamos, que vienen de aquella herencia de tiempos más felices, que dijo aquel. Aunque no necesariamente. Vamos a ver, volvamos de nuevo. Sin tener que pagar, tenemos tres opciones que cumplen el 100% con los requerimientos de Darkfire. Que recordémoslo, son que tenga pestañas y que te permita copiar pegar con Teracopy. El primero es el QDIR. Un programa muy sencillo, nos permite trabajar hasta con cuatro pantallas a la vez, que os comentaba antes, que igual con Windows conseguimos dos, pero para conseguir las cuatro vamos a tener que hacer un poco de ingeniería. Aquí este no, directamente le pinchamos en un botón y nos coloca cuatro carpetas para que nosotros podamos movernos entre ellas. Pero es bastante, como comentaba, es bastante sencillo, no tiene muchas opciones. Bueno, su parte buena, tampoco es un problema grande, son unos 600K. Por lo cual es ideal para llevarlo en el bolso, digo, en el pendrive. Está en castellano y lo podemos encontrar en www.softwareok.com/cierre-de-interrogación seite iguala friguare barra q-dir. Por supuesto, la dirección va a estar en el foro, porque si no os vais a armar un pilote mental impresionante. En el foro no, en la web. Este es muy majo para tenerlo, para tener una alternativa al Explorer ligera, perfecto. Otra opción es el Ultra Explorer. Este es un programa bastante completo y bonito. Eso que miras la pantalla y dices, es bonito. Lo mejor que tiene es que es muy personalizable, con lo cual al final te creas un programa a tu gusto, es decir, mueves las ventanas, mueves las opciones, mueves todo. Y si algo te sobra, lo quitas, y si quieres más, lo pones. En general es un buen programa con algunas opciones como el visor que otros no traen. Es decir, cuando pinchamos una imagen o un archivo de sonido, este ya nos lo reproduce, que es otra cosa que nos puede ser útil. Personalmente me hubiese gustado más que un visor que incluyese, por ejemplo, un cliente FTP. Lo veo más útil, pero bueno, eso ya son gustos personales. La verdad es que es un programa muy majo, ¿eh? Está bastante bien. Está en castellano y lo podemos encontrar en www.mustangpeak.net ultraexplorer.html. Por último tenemos el Cubic Explorer. Visualmente es el más bonito, o sea, el que mejor para sacar una foto, pero es el menos práctico. De hecho, ni siquiera tiene la vista comandante que citábamos antes, que es el único que no la tiene, y hay que ir navegando entre pestañas. Al final es bastante incómodo para lo que entiendo que quiere dar Firefox, que está andando copiado y pegando. Sí que funciona el Teracopy y tiene pestañas, que es lo que pedía, por lo cual cumple, pero para mí es el que menos conviene de los tres. Es el menos práctico. También tenemos una versión en castellano y lo podemos encontrar en cubicreality.com/ce.
Bien.
Está hablando, escribiéndome con Dark Firefox, y al final era elegir Ultra Explorer. Es el que más sea adecuada a sus necesidades.
Es una pena que Microsoft no incluya un software así, ¿verdad? De serie.
No, es curioso. Sobre todo yo le he hecho falta el renombrador masivo.
Ajá.
O sea, estando acostumbrado ya a lo que. Bueno, a que cuando tú querías renombrar, pero escribías REN, tipos que.
Sí, el MS2.
Que viejos REN. Asterisco punto no sé qué y cambiabas asterisco punto, por ejemplo, asterisco punto jpeg, asterisco punto mp3, y ya te cambiaba todo el jpeg a mp3, por decir algo, directamente, al tener que hacerlo uno a uno, me parece que es un paso atrás. También es cierto que luego también salieron problemas directamente para renombrarlo, únicamente que renombra un día, pues sí que podemos hablar del tema, pero bueno, yo ahí lo veo que Microsoft metió un poquito la pata, que tenía que sacar una aplicación para renombrado masivo, bien en el explorador como una opción o alguna cosa. Se lo he hecho en falta, lo he hecho mucho en falta.
Muy bien.
Bueno, sí quería invitar a los oyentes que probasen el Teracopy. Yo no lo conocía y ha sido una grata sorpresa. Sí, acelera bastante la copia.
¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?
Utiliza caché.
¿Y los demás no?
Pues lo hace más eficiente que Windows, o no sé lo que hace.
Pero se copia más rápido.
Sí, copia más rápido. Sobre todo, hombre, si me ves a copiar archivos de 2K...
No vas a notar, claro.
No se va a notar.
Entre que se pone en marcha y se para, ya llega al fin.
Eso es. Si son, bueno, y además que uno lo pueda copiar en una milésima de segundo y otro en una milésima con uno. O sea, no notas. Pero si son archivos grandes, sigue copia. Y además, como también los chequea, que se ha copiado correctamente... pues también ya es otra garantía.
Vale.
Y además, como tiene versión portable, lo puedes probar sin que os afecte tranquilamente.
Pues sí que resulta curioso, ¿no? Encontrar un software que lo hace más rápido que el del propio Windows.
No, está muy bien, una grata sorpresa, que se suele decir.
Aunque la verdad, sorpresas de esas ya hemos tenido con el mundo del software libre. Y conoces por lo menos de oídas, el servidor de archivo Samba, ¿no? Que es compatible con Windows. Bueno, pues con Samba, las pruebas que he podido realizar, y yo creo que está perfectamente mostrado, responde y funciona mejor que el propio servidor de Microsoft, lo cual es increíble. O sea, dices, ¿cómo es posible que venga una empresa, un grupo de gente de fuera de Microsoft, y hagan un servidor que emula el tuyo y lo hagan más eficientemente? Pero está comprobado, que va muchísimo mejor, mucho más fluido y mucho más eficiente que un servidor del entorno Windows. Son paradojas, ¿no? Así que tampoco me extraña mucho el que alguien haya hecho un administrador de archivos y que a la hora de copiar vaya mejor que el explorador de Windows.
Sí.
Muy bien.
Bueno, pues con eso cerramos el tema y me parece que vamos a andar un poquito justo de tiempo, ¿no?
Pues, ¿tienes alguna cosita pendiente?
Sí, podemos hablar del USB, pero no sé cómo. Luego Miquel me echa la bronca que me pongo su sección y no
nada, quisiera. Venga, hoy hay permiso. Venga, vamos a hablar del vale. USB.
Pues vamos con el USB. El segundo tema de hoy también nos llega por correo, para que luego digáis que solo saco las cosas del foro. Como el asunto original que me escribí en el correo era un poquito inadecuado para estas horas, lo vamos a titular El USB me tiene tumbado, en homenaje a la gran Celia Cruz.
Ajá.
Si no tienes nada en contra.
No, está bien, está bien.
Hay que un poquito de originalidad.
¿Y quién nos escribe?
Bueno, pues nos escribe Richie.
Ajá.
Con un problema bastante común. Enchufa un dispositivo USB y le sale el mensajito no se reconoce el dispositivo USB. Que levante el dedo a quien no le ha pasado eso. Esto puede verse a muchas cosas, entre ellas a la mala suerte. Normalmente sacamos el USB, lo volvemos a enchufar y funciona.
Bueno, uy, me parece que ya sé qué problema hace referencia. Pues es uno que todavía yo no he encontrado la solución definitiva, ¿eh? El de que, por ejemplo, vas con una memoria, lo pinchas en el ordenador y te dice el Windows no puede reconocer este dispositivo y no sé qué más. Bueno, el caso es que no funciona. Sacas, pruebas en otro conector, lo que sea, y no hay forma humana de configurar. Incluso hay veces que es solo con un dispositivo y hay veces que es con todos.
A ver, ¿no te reconoce ese dispositivo USB?
Sí, lo reconoce, pero no lo puede instalar porque dice que no sabe cómo se instala.
Pero es el otro ordenador sí se reconoce.
Exactamente, el dispositivo está bien, no está
fallado. Vale, el USB es lo primero que hay que eliminar, que el dispositivo USB funciona.
Bueno, pero es que cuando pasa una de estas, bueno, en algún caso mío lo que me ha sucedido es que no funcionaba nada, ni la impresora, ni el escáner, ni la memoria USB, vamos, ningún dispositivo.
¿Quién sabe configurar todo lo que es los USBs?
Pues no sé. El caso es que sí que he estado buscando en Google soluciones y hablan de desinstalar todo, volverlo a instalar toda la parte de los USBs, pero sí. Me temo que no, ¿eh? No. Este es un asunto
que además... Hay soluciones que a veces funcionan y otras veces no.
Además, me gusta que lo pongas encima de la mesa porque este asunto tiene mucha miga, no es sencillo, ¿eh? Hay muchas soluciones y seguro que unas funcionan a unos, otros a otros, pero no hay una solución que a todo el mundo le venga bien, ¿eh?
No, claro, y además con la cantidad de dispositivos o seres que existen y las cosas raras que hace el Windows, pues no, las posibilidades son infinitas. Pero me gusta que digas, mira, porque antes hemos hablado de salsa y luego quiere decir que cuando terminamos el programa hay un té.
Hombre, para untar, está claro. Está claro, pero es una buena pregunta, ¿eh? Y sí que me gusta lanzarlo a la audiencia enredando a ver sí. Si alguien tiene alguna solución, porque como digo, en Google encuentras distintas soluciones, te cuentan que hagas el pino con una mano, que hagas estas otras cosas, te ponen distintas cosas y yo es que he probado un montón de cosas y no he sido capaz de solucionarlo.
¿Y no me vas a explicar qué páginas tú visitas en Google para que te recomienden esas cosas?
Bueno, pues lo normal, vamos, que te pones a buscar. Además es curioso porque como pongas el mensaje que te da Windows, encuentras pero miles de páginas, sí. ¿Eh? O sea, es un problema súper común, ¿eh? O sea, que atención a lo que estamos contando porque igual hoy no, pero igual dentro de una semana te encuentras en esta tesitura, ¿eh?
Bueno, yo creo que si vas utilizando Windows un tiempo, creo que ya te habrá salido el mensaje al menos una vez. Pero bueno, por si acaso, ¿cómo se arreglaría? El peor escenario, perdona, que nos podemos encontrar es que se haya estropeado el hardware. Es decir, bueno, pues es al fin y al cabo donde pinchamos el USB. Es un elemento de hardware, pues igual hemos dado un golpecito al sacar el USB o ha habido una subida de voltaje o cualquier cosa y se haya estropeado, ¿vale? Esto es muy raro. Es muy, muy raro, pero oye, puede pasar.
Bien.
Casi siempre es un tema de software. Y esperemos que sea una cuestión fácil que se arregle en un minuto. Removiéndonos un poquito. Tenemos un conector USB que no detecta nada de lo que lo enchufamos. Como he comentado al principio, lo primero que tenemos que comprobar es que si ese dispositivo USB lo enchufamos a otro puerto, incluso a otro ordenador, no lo reconoce.
Exacto, pues está bien.
Eso es, porque eso es muy típico de los pendrive que se estropean.
Eso, incluso ordenadores que los asesinan.
Bueno, eso, Rafa, ya recuérdame que no enchufe ningún pendrive en tu ordenador.
Sí, no, yo ya he conocido ordenadores asesinos de pendrives, ¿eh? Que como enchufaras un pendrive en un puerto, lo último que iba a hacer ese pendrive. Bueno, hubo que taparlo con celo, ¿eh? Ya es solución tecnológica, pero más vale que lo hagas porque si no, vamos, no das abasto para la cantidad de pendrives que tenéis que comprar.
¿Y habéis probado el chifón de impresora? A ver, más que nada para saber lo que tiene.
Igual sale por los aires. ¿Cómo qué peligro tiene?
Bueno, vale. Una vez que he comprobado que el dispositivo funciona, lo que hacemos es enchufarlo en otro puerto USB que tengamos. Uh-huh. Si no funciona tampoco en ese puerto USB, pues tenemos un problema general de USBs. Si funciona, pues bueno, tenemos un problema con ese puerto en concreto. Vamos a suponer que tenemos un problema con ese puerto en concreto, ¿vale? Uh-huh. Lo que vamos a hacer es instalar por un momento ese conector de Windows y volverlo a instalar. ¿Cómo se hace eso? Bien, es muy sencillo. Suena muy potente, pero es bastante sencillo. Aunque no sé si seré capaz de explicarlo bien. Tenemos que ir al administrador de dispositivos, que XP está en mi PC, botón derecho, elegimos propiedades. Nos va a aparecer una pantalla con unas pestañas. En esa pantalla vamos a hardware y ahí tenemos en primer lugar un botoncito que nos pone administrador de dispositivos. Pinchamos ahí. Aquí no se nos abre una pantalla con todo el hardware que gestiona Windows. Uno de ellos se llamará controlador de bus serie universal. USB para los amigos. Si alguna vez os habéis preguntado qué significa eso de USB, ya sabéis, controlador bus serie universal. Universal serial bus. ¿Vale? Uh-huh. Eso es para cultura general. Aquí os aparecerá algún dispositivo con un. Aquí os puede que os aparezca un dispositivo con algún signo amarillo o rojo. Entonces ya sabemos que ese es el que nos da el problema. Generalmente, ¿eh? O sea, no vamos a decir que esto es una regla al 100%, pero generalmente es el que nos da el problema. También puede pasar, y es bastante común, que no aparezca ningún dispositivo con amarillo o rojo. Entonces lo que tenemos que hacer es averiguar cuál nos da el problema.
Ahí está. Habitualmente, normalmente lo que he podido ver es que al desplegar la carpeta de USB en el administrador de dispositivos ves dispositivo no reconocido o una cosa así. Le ponen un nombre así, pero no está ni en amarillo, está en el color normal, ¿eh?
Vale, si tenemos ese dispositivo no reconocido, tenemos suerte, porque hemos localizado dónde está el problema.
Ajá.
Vale. Pero también suele ser muy típico, por lo menos a mí me ha pasado varias veces y conozco casos, que no te señaliza nada. Entonces lo que tenemos que hacer es ir descartando. Nos aparece un listado, en principio tenéis tantos un listado con nombres un poquito raros, ¿no? En principio tenéis tantos concentradores USB como controladores USB, porque son ir parejos. Luego también tenéis algunos sueltos. Empezamos generalmente con los concentradores USB.
Uh-huh.
Y nos ponemos encima, lo seleccionamos y damos al botón derecho. Aquí nos van a aparecer varias opciones: actualizar controlador, deshabilitar, desinstalar, buscar cambios y el archivo conocido propiedades. Uh-huh. La mayoría se explican solos. Actualizar controlador, pues está claro, actualizar el controlador. Nos interesan el deshabilitar y el desinstalar. Para uh-huh. esto. Son parecidos, pero tienen funciones diferentes. Si le damos a deshabilitar, Windows dejará de usar ese dispositivo como si no lo tuviese. O sea, se olvida de él. Pero podemos volver a habilitar en cualquier momento.
Eso es, lo tenemos ahí, está deshabilitado, con lo cual si está mal puesto no nos va a dar la lata, pero que sepamos que sigue el problema, vamos. Que no ha desaparecido. Lo que hemos hecho está echarle el mantel encima para que no se vea.
Es como si lo apagásemos, por decirlo de alguna forma. Y luego tenemos la opción de desinstalar, que es la combinación que nos interesa. Primero lo que vamos a hacer es darle a deshabilitar, habilitar, hasta encontrar el dispositivo el puerto que nos está dando el problema. Es decir, nosotros vamos con nuestro pendrive, que nos dice que no nos reconoce cada vez que lo enchufamos, deshabilitamos el primero que nos aparece. Enchufamos, nos aparece el mensaje, vale, no es ese puerto. Lo volvemos a habilitar, quitamos el pendrive, y enchufamos al siguiente. Bueno, deshabilitamos el siguiente, enchufamos el pendrive en otro puerto, en el mismo puerto, estoy liando yo, enchufamos el pendrive en el mismo puerto, y si que no vuelve a aparecer el mensaje, pues vale, tampoco es ese, lo volvemos a habilitar. Volvemos a enchufar, deshabilitamos el abajo, volvemos a enchufar el pendrive en el mismo puerto, y aquí ya nos aparece el mensaje, lo hemos descubierto, es ese. Entonces aquí pasamos ya al siguiente paso, desinstalar. Que lo que hacemos aquí es quitar de Windows ese dispositivo de hardware. Entonces Windows ya borra de su base de datos que ese dispositivo ha existido.
Sí, vale, lo borra, pero no borra los controladores.
Bueno, sí borra los controladores. En este caso, lo que pasa es que Windows tiene los controladores, el mismo, por lo cual...
Sí, pero es que es lo que me ha pasado, que muchas veces le he dado a desinstalar, lo vuelves a reiniciar, lo vuelve a detectar, lo vuelve a instalar y sigue sin funcionar, o sea que...
Vamos a aclarar un poquito. Por ejemplo, olvidaos que esto es el dispositivo USB y pensad que es
una impresora.
Pues una tarjeta, una impresora, eso es, uh-huh. ¿Vale? Que está dando problemas. La desinstalamos. Volvemos a encender Windows. Y Windows nos dirá, nuevo hardware detectado. Y nos pedirán los controladores.
Eso es.
¿Vale? Uh-huh. Por lo cual, volviendo a los USBs. Aquí les hemos quitado lo de a Windows, le hemos dicho que ese hardware no existe. Lo uh-huh. ha borrado Windows, no sabe que existe. Y a la hora de reiniciar la máquina, uh-huh. Windows va a detectar nuevo hardware, como lo comentaba la impresora, y va a pedir los controladores. Pero en este caso, Windows los tiene ya de por sí. Uh-huh. Entonces lo va a instalar directamente.
Uh-huh. Eso es.
Y generalmente, ese puerto que no nos funcionaba nos va a volver a funcionar.
Sí, ese es el mejor de los casos. Pero hay veces que ni por esas, ¿eh? O sea, la verdad es que es un tema bastante extenso lo que estamos hablando. Yo creo que seguiremos otras semanas. Incluso nos gustaría conocer la experiencia de vosotros y vosotras. Si alguna vez os ha pasado esto, que ha dejado de funcionar algún dispositivo USB y cómo lo habéis solucionado, nos interesa que nos lo contéis, porque ya os digo que aparentemente es el mismo fallo, pero las formas de resolución y la casuística es muy, muy, muy variada, ¿eh? O sea, pueden pasar muchísimas cosas para que eso sí. no funcione. Morta os ha contado hoy lo más fácil, ¿eh? Lo más sencillo, y que a veces, que muchas veces, que así se soluciona, pero hay otros casos en los que ni por esas, ¿eh? Así que, bueno, pues ya iremos analizando. Mortas, nos quedamos sin tiempo, que Miquel pues está ya esperando y está con unos dientes, digamos, más o menos colmillos que tiene.
Ponle la música de Scatman espera.
No, es Scatman, vamos a llamarle. ¿Te acuerdas de John Scatman? Aquel cantante
pues, claro.
que... Pues ese, le voy a poner...
No, soy yo en mi móvil.
Ahí está. ¿No tienes puesto a Scatman en el móvil?
¿Dónde?
Ay, pues a ese le vamos a poner al Scatman. Al Scatman vamos a ponerle a Mikel en vez del Stallman. Bueno, vamos a ir terminando. Ya no tenemos más tiempo para esta sección. Como siempre, recordamos que estoy gracias a la red de centros Cacetagunea, en www.cacetagunea.net. Y el programa Enredando. ¿En qué página está Enredando, Morta? Cuéntanos.
En www.enredando.net.
Vamos a recordar las formas de participar. Si alguna vez te ha pasado esto de los USBs, nos lo puedes contar en un email. Cualquier otra duda también será bien recibida. La dirección es la siguiente:
f1@enredando.net.
Por supuesto que también puedes participar a través del buzón de voz de Enredando,
que es el 94-483-3009.
Y por último, y no por ello menos importante, el foro de Enredando,
que lo podemos encontrar en www.enredando.net. Lo principal, que está a la izquierda, vamos a la tercera opción, que es Foro Enredando, y el foro está en segundo lugar y se llama F1 Ayuda.
Pues ahí están todas formas de participar en esta sección. Seguiremos seguro que hablando un poco de esto la semana que viene. Morta, muchísimas gracias. Están esos 7 días.
Venga, hasta la próxima semana.
La informática que se escucha.
Seguimos adelante en esta edición de Enredando en la Sintonía, como siempre, de Euska Digital. Y ahora es el momento de recibir, como todas las semanas, a Miquel Carmona. Arratsaldeón, Miquel.
Arratsaldeón, Rafa.
¿Qué tal ha ido los 7 días, la semana? ¿Alguna novedad muy novedosa del mundo GNU Linux?
Bueno, novedades en el mundo del GNU Linux, pues bueno, tampoco es que haya unas grandes novedades. Estamos a la expectativa de que a finales de este mes salga la nueva versión de Ubuntu. Por lo demás, pues está todo bastante tranquilo.
Claro, por eso te lo preguntaba, porque como sé que está a punto de caramelo, a ver cuáles son las últimas noticias que tenemos a ese respecto.
Últimas noticias para el día 21, no estoy seguro si es el 21 o 23, sale la release candidate, y para el 29, es que he visto por ahí un calendario, que hayan publicado ya por ahí por alguna página, y para el 29 de este mes, pues sale la definitiva. Ajá. Uh-huh. O sea, que apurando el mes como siempre, como ya te había dicho ya hace unas cuantas semanas ya.
¿Cuál es la distribución de GNU Linux que piensas que más se utiliza?
Pues yo creo que ahora mismo Ubuntu sí es de las más utilizadas, ¿eh? Yo creo que sí, que es por lo menos entre la gente que se adentra, la gente que viene sin haber conocido antes este mundo del software libre, pues la gente que si quiere... quiere llegar a conocerlo, pues yo creo que es de las más utilizadas. Igual entre los usuarios más consolidados puede haber otras, hay gente que pues que más se va hacia la rama del Red Hat, ¿no? Pues como puede ser SUSE o parecidas, y luego están los que les gustan Debian, y bueno, y esos son los que digamos que pueden tener un perfil más técnico.
Uh-huh. Bueno, pues vamos a comenzar y siempre lo hacemos pues repasando un poquito lo que vamos a contar en el día de hoy. Hay participación de los oyentes. ¿Tienes algo sorprendente?
Tenemos participación de los oyentes y tenemos sorpresas, alegría, cohetes y todas esas cosas.
Cohetes.
Bueno. Pero no hay cohetes, pero bueno, para un próximo programa procuraremos traer algún cohete o algo parecido.
¿Qué es que estás pensando en ponerle el traje de astronauta a Morta, ¿no?
Mortanauta, astronauta.
De mortanauta a astronauta le pasamos rápido, y un cohete y un poco mirando así hacia arriba y ya está.
Eso, directamente.
El astronauta explorador.
Bueno, pues si quieres vamos a empezar ya, nos metemos en materia directamente. Nos vamos al foro de Enredando, www.enredando.net, y vamos a un mensaje de Maki, en el que dice lo siguiente: Mandriva LXDE, inicio automático de usuario. Dice lo siguiente en el mensaje: bueno, esto no es difícil, el propio control de Mandriva lo permite hacer. El problema es, ojo al dato, si se produce un error, cosa rara. Cerrar el RP Mandrake, gestor de configuración del sistema operativo, el sistema se va a la pantalla de selección de usuario, como si hubiera cerrado la sesión. Y claro, no se inicia solo. Sigue diciendo, la cuestión es, ¿cómo hacer para que se logue el usuario siempre automáticamente? Y no pida, en caso de ese error, que se logue. Aunque pensando bien, también se podría servir como entrar a una sesión abierta sin X a través de SSH, por ejemplo. Se entra a las sesiones nuevas, pero no abiertas. Como normalmente entro por VNC, VNC es un protocolo para entrar en modo gráfico a un ordenador remotamente. Sigue diciendo, como normalmente entro por VNC y este se ejecuta también después de las X del entorno gráfico, no veo los errores. Si se podría entrar en la sesión abierta en modo texto, vería los errores y podría corregirlos remotamente. Bueno, pues este es el mensaje de Maki, y la verdad es que en la página web de Bulma.net he encontrado un artículo en el que habla precisamente de cambiar a KDM en el inicio de Mandrake 9, bueno, en concreto habla de la versión 9.1, pero que puede servirnos para nuestra versión. Y dicen en ese artículo pues que muchos de los que tienen instalado Mandrake se han fijado que si no tenemos un autologin, inicio automático, o tanto si lo tienen como si no, y nos salimos a la sesión de usuario y volvemos a entrar, pues que no tenemos nuestro querido KDM para iniciar nuestra sesión. Y lo que es más grave, para apagar el ordenador tenemos que realizar dos acciones: una, terminar la sesión, y una vez terminada, apagar el ordenador. Y bueno, ya en este artículo un pequeño truco, mini tutorial para recuperar el KDM, y encima con autologin. El autologin es este arranque automático con el usuario de forma automática, que no nos pida usuario y contraseña, sino que lo coja de manera automática. Voy a hacer un pequeño resumen de las opciones que presentan en este artículo. Dice, lo primero, que hay que comprobar que esté instalado el KDM, ¿sí? Y que no nos fiemos de URMI, que es un software de gestión de paquetes de Mandrake, que aunque diga que esté instalado, es falso, no está instalado. Y si no, pues es cuestión de buscar el ejecutable KDM y efectivamente nos encontrará. Para ello, lo primero es instalarlo, y recomiendo desde esta página hacerlo mediante gráficos en el centro de control de Mandrake, en la sección administración de software, y ahí pulsar en el icono donde ponga RPM Drake, lo ayuda a instalar paquetes de software. Una vez allí, buscamos la cadena KDM y nos muestra dos paquetes. Uno que se llama KD base o algo parecido, KD base guión KDM, y el número de la versión que sea, dependiendo de la distribución, de la versión de la distribución Mandrake que tengamos, Mandriva sería, pues van a aparecernos un paquete u otro, ¿no? Lo marcamos y lo instalamos, y una vez pues que lo tengamos instalado, lo que hay que hacer es editar un fichero que está en el directorio etc sysconfig desktop, y este fichero tendrá algo parecido como desktop igual a KDE. Bueno, pues hay que añadirle una línea que diga display manager igual KDM a este fichero que hemos abierto, que se llama desktop y está en el directorio etc sysconfig. Es fácil irse al centro de control de Mandrake, a la sección de hardware, y desde ahí pinchar en display manager choose o selector de acceso de pantalla, según la versión que, que tengamos de Mandriva. Y bueno, pues una vez allí pues tenemos las opciones de inicio, KDM, GDM, y bueno, y si hay que elegir la que más nos guste. Una vez hecho este proceso por alguno de los dos métodos anteriores, si salimos de la sesión, la próxima vez nos mostrará KDM, pero claro, al apagar y volver a encender el ordenador, el AutoGeology nos cargará otra vez el gestor propio de Mandrake, con lo que seguiremos teniendo que apagar el ordenador en dos pasos. Para evitarlo tenemos que irnos otra vez al centro de control de Mandrake, pero a la sección de arranque, y ahí marcar la opción no debe ser una entrada automática. Este sistema es para este paso lo podemos hacer manualmente editando también un archivo, y cambiando ciertas configuraciones de archivo, o en concreto pues poner el autologin IES, pues hay que ponerlo en un fichero llamado autologin, que también está en el directorio que hemos comentado antes. Y bueno, el artículo, la verdad es que es bastante extenso, habla de cómo se soluciona todos los problemas que nos ha comentado Maki en su mensaje. El enlace lo vamos a colocar para que el que quiera pues ver paso a paso cómo se hace todo el proceso lo pueda tener acceso a ello, que es muy sencillo. Es un proceso que no es difícil, pasa que tiene muchos pasitos que hay que dar, muchas cosas que hay que toquetear, y entonces pues es lo más indicado pues es leerse directamente el texto, y aquí hemos dado unos pequeños apuntes nada más. Y bueno, una vez leído el texto, pues se podemos seguir paso a paso pues las indicaciones que nos hacen en este artículo. Y bueno, simplemente pues hay que esperar ahora que Maki pues pruebe esta solución, que a ver si le funciona, y si no, y que nos comente pues qué tal le ha ido, si tiene algún problema, intentaremos solucionarlo, y si le ha ido bien pues eso es lo que esperamos, que le funcione bien y que sirva para lo que él desea.
Bueno, pues ahí está ese asunto, sin duda pues interesante, ¿no? El poder profundizar, y más con un trasteador, iba a decir con un enredante, pero yo creo que ya lo de Maki ya pasa de enredante, ya pasa a trasteador, como es sí, Maki, que siempre prueba cosas nuevas y hace cosas diferentes, ¿no?
Lo que ha planteado es un asunto muy interesante, porque se trata de una máquina que no tiene, hablamos ya la semana pasada de que no lo tenía ya sin monitor y nada, quiere que se encienda el ordenador, incluso cuando se vaya la luz, al volver automáticamente se logue en la sesión gráfica, y no tengamos que meter usuario o contraseña, sino que, aunque bueno, tenemos menos seguridad, pero bueno, tampoco le preocupará especialmente en eso, aunque sí, bueno, si entra como usuario normal, tampoco lo que se pueda hacer tampoco es tan catastrófico, ¿no? Y luego una vez que haya arrancado esa sesión gráfica con su servidor de terminal acceso de UNC, pues poder acceder por modo gráfico remotamente desde otro ordenador, que yo creo que es una cosa muy interesante, y que vamos, yo espero grandes cosas de todas las pruebas que está haciendo, pues para poder implementarlas también yo en alguna solución parecida de este tipo, ¿no?
Claro, que muchas veces vemos esto y se nos ocurren nuevas ideas, ¿no?
Efectivamente, eso es.
Bueno, pues ahí está esa consulta, esa pregunta de Maki, que bueno, pues se ha alargado un poquito en las semanas también en el foro, y desde luego pues quien lo ha querido seguir un poquito más de cerca ha tenido la oportunidad de hacerlo a través de internet, ¿no?
Sí, por supuesto que sí.
Bueno, pues vamos con otro asunto.
Simplemente para finalizar esto, voy a comentar dos direcciones que me parecen muy interesantes. Una es la propia página de Mandriva, es www.mandriva.com/es, y ahora me ha aparecido por aquí un 2 en la dirección, y ahora no sé si tiene que estar obligatoriamente o no, así que voy a intentar. Sí, si pones 3W, pues pone el 2 automáticamente después de las 3W, pero es igual, con www.mandriva.com/es entras directamente a la página para poder descargarlo, comprarlo o la versión que sea. En concreto por aquí hablan de la 2010 Spring. Y luego una página muy interesante también sobre Mandriva en la Wikipedia, que la dirección es es.wikipedia.org/wiki/mandriva-parentesis-distribucion-linux-parentesis. Esta dirección es algo más larga, pero por supuesto va a estar en el portal de Enredando, y ahí pues simplemente con un clic podemos acceder a esta dirección de la Wikipedia que acabo de nombrar.
Muy bien, pues ya está todo dicho, y ahora sí que ya podemos cambiar, ¿no?
Pasamos a otro tema. Hace unas cuantas semanas, ahora no estoy seguro si ha sido ya después de las vacaciones o antes de las vacaciones cuando hemos hablado de este tema, estuvimos hablando de Zenatic. Zenatic es el centro de a ver si ahora me sale el nombre, Centro Nacional de Referencia de Aplicación de las TIC basadas en fuentes abiertas. Es un centro oficial que se dedica pues a promover el uso de software libre, software de fuentes abiertas, ¿no? Y bueno, la noticia, que bueno, es bastante antigua ya, porque ha sido el mes de julio, pero bueno, no habíamos comentado, no habíamos tenido ocasión de hablar de ello, respecto a que Cenatip pues había ido a la feria OSCON en Estados Unidos, en la ciudad de Portland, en Oregón, y bueno, pues estuvo ahí presentando la apuesta de por el software libre en nuestro país, ¿no? ¿Sí? Se han hecho eco de ellos en diferentes medios de comunicación. La propia página web de Cenatip pues habla en Estados, habla de eso precisamente en un artículo que presentan aquí en la propia página web de Cenatip, que la dirección es www.cenatic.es, o sea, cenatic.es, y en la que uno de sus artículos pues dice: el software libre está presente en el nuevo modelo de crecimiento a nivel mundial. Y eso, dice que Cenatip muestra en Estados Unidos la apuesta por el software libre en España en la Rally Open Source Convention. ¿Cómo se pronuncia eso? Convention. La convención, vamos.
Convention.
OSCON. Sí, OSCON. Y bueno, esto ocurrió el pasado.
Estaba pensando que ibas a decir la convención, hombre.
Pues eso, la convención, esa, hombre. Entre. Esto ya ocurrió el pasado, entre el pasado 19 y 23 de julio. Mira, poco antes de. Bueno, acababa esta convención y empezaba la Euskal. Bueno, pues esas fechas parecidas. Y bueno, simplemente pues hay aquí en este artículo diferentes fotografías en las que han hablado pues que Manuel Velardo, director de proyectos y servicios de Cenatip, pues ha comentado en este evento que congrega más conocimiento del mundo en cuanto a Open Government. El gobierno abierto, vamos, comunidades de desarrollo y casos de éxitos de colaboración entre administraciones públicas, empresas y comunidades. Y bueno, y ese comentó que es el lugar ideal para ofrecer la visión de lo que realmente se está trabajando en nuestro país y someterla a debate con los principales expertos mundiales en software libre. Y me parece pues muy interesante que vaya gente de aquí, ¿no?, a Estados Unidos a presentar estas, pues lo que aquí se hace, lo que se está haciendo en cuanto al uso de formatos abiertos, al uso de plataformas abiertas, aunque no es tanto como algunos desearíamos nos gustaría que se hiciera más, pero bueno, yo creo que esto es pasito a pasito, hay que conformarse con lo que hay. Y bueno, y aunque a algunos nos gustaría que esto fuera más y que estuviera más implantado, pues bueno, yo pienso que es cuestión de tiempo. Y hay que seguir dando la murga y dando incordiando para que la administración pues no se vaya a los intereses de los lobbies y de Microsoft, entre ellos, con acuerdos que al final lo que perjudican es a los ciudadanos, porque nos impiden pues hacer uso de este software de fuentes abiertas o de estas plataformas abiertas o de estos formatos abiertos, y en lugar de formatos privados, que al final está en manos de lo que una empresa quiere hacer o lo que pretende hacer, ¿no?
Uh-huh. Muy bien, pues interesante todo ello, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. Y bueno, aquí han comentado diferentes cosas que se han hecho a nivel estatal en esta convención, en este congreso. Uh-huh. Y bueno, lo que han aprovechado aquí en esta convención es darlo a conocer a nivel mundial, ¿no? Que siempre interesa pues que en el resto del mundo sepan pues que las cosas que hacemos nosotros, y yo creo que más que sepan los demás que lo que hacemos nosotros, está bien también ver, que puedan ver la gente que ha ido allí, lo que hacen en otros sitios, pues para tomar nota y en un momento dado decir, bueno, esto no se nos había ocurrido a nosotros, pero está muy bien y lo podríamos aplicar también en nuestro país, ¿no? Y al final, pues es lo que yo creo que interesa también, un poquito. Ese contacto, ese, ¿cómo se llama ahora la palabrita? Networking, ¿no? El networking ese tan bonito que suena de maravilla.
No, ahora se habla de networking, se habla de desvirtualizar, otra palabra muy de moda.
Esa me la tienes que explicar.
Desvirtualizar, muy sencillo. Cuando estamos en las redes sociales estamos todos virtuales, no somos todos pues un perfil. Desvirtualizar es pues dejar ese mundo virtual
materializarse, vamos.
Y materializarse.
como saquen las películas de Star Trek.
Bueno,
Star Trek.
Es que lo has dicho de una forma, lo has dicho a Miquel, que vamos, parecía una película de estas que va perdiendo la persona. Eso de materializarse, bueno, vamos a decir eso. Pero vamos, yo creo que es lo que toda la vida hemos llamado quedadas, ¿no? Miquel, la época de las BBS y todo eso, ¿no se llamaban quedadas?
Sí, se llamaban quedadas y no había que inventarse tantas palabras.
Ahí está. Bueno, oye, por cierto, tendremos que pensar algo para desvirtualizar a nuestros oyentes, ¿eh?
Materializarlos.
Todos a la vez, venga.
vamos a crear aquí una máquina materializadora y vamos, sí, inmediato.
Sí. Hombre, y
si... conectamos a Facebook y de Facebook directamente, pum, que se materialicen aquí.
Muy bien. Bueno, pues muchas cosas que se hablan, términos, preguntas, cuestiones. ¿Alguna cosita más tenemos, Miquel?
Sí, tenemos un programita que quería ver también hace unas cuantas semanas.
Llevas unas cuantas semanas esperando este momento.
Sí, porque hemos tenido mensajes de los oyentes y eso, pues, por supuesto, tiene prioridad.
Ah, bien, bien. Pues,
lo tenía ahí un poquito parado para hablar de él en este momento. Se trata de una herramienta y además viene bien porque es de actualidad.
Un momento. Entonces saco la deducción de que por hablar en dos programas de un mensaje que ha enviado Maki, nos hemos quedado sin conocer esta herramienta.
No, esta herramienta yo creo que la conocíamos ya. Esta herramienta lleva tiempo ya, no es una cosa que hayamos descubierto recientemente, sino que lleva unos cuantos años. Lo que pasa es que ahora está de actualidad porque creo que ha habido por ahí la noticia de que algunos expertos de seguridad han dicho que si el PDF, que no era conveniente, que si han votado... Esa noticia he escuchado yo por algún sitio, no sé por dónde ahora mismo, es que no caigo ya por dónde lo he escuchado eso. Y precisamente vamos a hablar de un visor de documentos PDF.
¿Ah, sí?
Por supuesto, de software libre. ¿Mm?
Uh-huh. Bueno, de eso, desde que Adobe liberó lo que es el código del PDF, el formato, pues sí, han surgido bastantes, ¿no?
Sí, ha habido muchas aplicaciones, algunas pues dentro del entorno SareWare y eso, pero esta es una herramienta pues bajo licencia GPL y lógicamente por eso entra dentro del ámbito del software libre. Uh-huh. Además está también dentro del proyecto de Genome, o sea, es un visor, aunque no solamente está disponible para Genome, sino que está disponible para varias plataformas, es multiplataforma. Aunque sea generado dentro del entorno de Genome, la han migrado para que esté disponible para varias plataformas. La herramienta, que no lo he dicho todavía, se llama Evince, que se lee en inglés, se lee tal cual en castellano, Evince supongo que se pronunciará, y es un visor de documentos para, en concreto está creado en el proyecto se engloba dentro del proyecto de Genome, y para poder ver los archivos en formato PDF o PostScript. Y la meta de Vince o Evince es reemplazar con una simple aplicación pues múltiples visores de documentos que existen en concreto en Genome. Y bueno, Evince comenzó como una reescritura de un código de otra aplicación llamada GPDF, que la mayoría de la gente pensaba que se estaba convirtiendo en algo difícil de mantener. En un corto periodo de tiempo sobrepasó su funcionalidad y Evince pues está siendo activamente mantenido y desarrollado. Está escrito principalmente en lenguaje C, con una pequeña parte escrita en C++. ¿Sí? Y bueno, Evince, no sé cómo pronunciarlo, pero bueno, se lee Evince, con V. Se incluye en Genome desde la versión 2.12 y fue lanzado el 7 de septiembre de 2005. ¿Sí? La dirección es muy sencillita, es www.genome.org/projects, o sea, projects/Evince. Y desde ahí pues tenemos la página, que el problema es que está en inglés, pero bueno, tenemos la página donde podemos ir a la sección Download, que está en la parte de la derecha, y de Download Evince, nos abre otra página, que también está en inglés, en donde nos indican que básicamente podemos obtener Evince en nuestra distribución, pero que si no lo encontramos allí, o estamos buscando la última versión, podemos ir a dirigirnos a esta página. ¿Sí? Y en concreto pues nos dan versión en RPM, ese tipo de paquete que es creado por Red Hat, y que bueno, por supuesto tiene versión aquí para Fedora y para Mandriva, aunque también, como dicen en la misma página, está disponible directamente en los repositorios de estas dos distribuciones. Y luego también tenemos el apartado de DEPs, que es el paquete DEP de Debian. Y también, por supuesto, se puede descargar aquí el paquete, aunque dicen que bueno, está en pruebas. No, dicen que el paquete DEP para Debian está en pruebas. Y en Ubuntu, hablan también de Ubuntu, nos dan un paquete para poder instalarnos y nos dicen también que Evince está disponible en los repositorios de Ubuntu. Habla también de Gentoo, que también hay una versión para Gentoo, y hay una versión, el código fuente por supuesto, está disponible, es el GPL, también para poder compilar uno mismo, y hay una versión que me ha llamado la atención para el sistema operativo Microsoft Windows. O sea, se puede descargar e instalarlo dentro de Windows. La última versión que tengo, de la que tengo yo conocimiento, es la versión 2.30, o sea que llevo unas cuantas versiones ya en servicio, en uso. Y bueno, es un programa para el que no quiere utilizar, aunque mucha gente me dirá, bueno, pues es que el lector de PDFs, por ejemplo, en Windows, el Adobe Reader se llama, ¿no?
Sí, Adobe Reader es el nombre, sí.
Bueno, sí, pues eso, aunque mucha gente dirá, pues es que este es gratuito, bueno, no es software libre, este es un programa libre. Es del Adobe Reader no está disponible el código fuente, y de este otro programa, el Evince, pues sí está disponible dentro de la plataforma de software libre. Y además que si luego queremos utilizar tanto un sistema operativo Windows como una distribución de GNU Linux, pues vamos a tener el mismo programa, con lo cual no vamos a tener problemas en su uso en cualquiera de las plataformas. Uh-huh. Además, pues se maneja de una forma muy sencilla. Está en castellano todo, tiene la posibilidad de abrir cualquier fichero PDF, guardar una copia. En la opción de editar me parece interesante que tiene la posibilidad de rotar la imagen a la izquierda o a la derecha. Y bueno, también otra de las cosas que me ha parecido también interesante, si tenemos la opción de ajustar al ancho de página, no sé si en el resto de visores también tendrá esa posibilidad, pero yo en este lo he observado, que si cambiamos el tamaño de la pantalla, pues con el ratón te adapta de forma dinámica el ancho de la imagen, para que se ajuste exactamente al tamaño de la ventana que estés cambiando, pero en el momento que estás moviéndolo, o sea, directamente te lo actualiza, no tienes que mover, y al soltar es cuando se actualiza el tamaño del documento a la ventana que tienes disponible, sino que te lo va haciendo mientras lo vas moviendo, cosa que me ha parecido curioso, no sé, algo curioso que no he visto yo en otros, que yo no digo que no esté, he dicho que no lo he visto, sin más. Uh-huh. Y bueno, hay una información también muy interesante sobre Evince en la Wikipedia. La dirección ya la he dado, voy a repetir otra vez, www.genome.org/projects/Evince, y en la Wikipedia hay una información también muy interesante, la dirección es es.wikipedia.org/wiki/Evince.
Muy bien.
Y bueno, y eso es todo lo que tenía preparado para hoy.
Muy bien, pues nada, ya queda todo resuelto, y si algo pues ha quedado en el tintero o alguien ha dicho, ahí me he quedado a medias, pues bueno, ahora vamos a dar las formas de contacto y de ese modo pues tendrán la forma de participar en esta sección de Enredando. Recordamos antes de ello que esto ya gracias al club, la asociación en Vizcaya GNU Linux,
que está en la dirección www.glv.bilatinazglub.biz.
Y como decía, vamos a recordar las formas de participar en esta sección de software libre. Si tienes cualquier consulta, cualquier pregunta, si te apetece que hablemos de algún asunto en concreto del software libre, pues lo que puedes hacer es enviar, por ejemplo, un correo electrónico.
La dirección es sl@enredando.net, SL de software libre.
También puedes participar, si quieres, a través del foro de Enredando.
Hay que visitar el portal de Enredando, www.enredando.net. Nos vamos al menú principal, que está en la izquierda. La tercera opción es Foro Enredando, y nuestro foro está en tercer lugar y se llama Software Libre GNU Linux.
Y por último, se puede participar a través del buzón de voz de Enredando.
Hay que llamar al 94-483-3009.
Bueno, pues ya están todas las formas de contacto disponibles, así que muchísimas gracias, Miquel. La semana que viene continuamos.
Hasta la próxima.
La informática que se escucha.
Vamos poniendo ya el punto y final a esta edición de Enredando, la número 367. Ha sido un placer, como siempre, compartir contigo este tiempo de radio. Recuerda el concurso de canciones relacionadas con la tecnología. Puedes enviárselas a Morta para que podamos ponerlas todas ellas aquí en las próximas ediciones de Enredando. Pues nada más, esto ha sido todo. Finalizamos así esta edición de Enredando, esperando que lo hayas pasado bien, que hayas aprendido alguna cosilla nueva. Y si así ha sido, te esperamos la semana que viene, de aquí en 7 días, aquí en la sintonía de Euska Digital, para compartir una nueva edición de Enredando. Ahora la programación de Euska Digital continúa para ti. Es que ricasco, muchas gracias y hasta dentro de 7 días. ¡Agur!